A partir de ahora,
se puso espeso
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción, Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Buen Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están out there? Let's get this thing moving.
Vamos a separar padre y tararita. Hola Juanchi.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar. Las tardes, FM del Sol.
Ñam, 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 ñam.
Ñam, ñam no está, lo vamos a tener ausente por una semana.
Ñam, 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 ñ
medio, se cargó una candidatura más, se fue a mimir, a descansar unos días y vuelve renovado para dar batalla otro día más.
No tan renovado. Y de hecho me acabo de sacar el gorro para los que siguen esta transmisión a través de YouTube, porque me dio un poco de depresión esta imagen de dos ancianos con gorros de lana, Sapo y yo, los dos enfundadas nuestras cabezas en los gorros, atravesando una gripe ya de varios días. Porque sí. En el caso de Sapo, ayer lo escuché y su voz estaba para la miseria.
Sí,
y ahora ha mejorado algo.
Ha mejorado la voz, no así, digamos, la congestión. Sí, ¿no? Sí, que sí. Sigue fuerte, tenaz, gripe.
No,
la que nos ha agarrado.
No. Este va a ser el año donde julio nos prepara.
Sí.
Y agosto nos lleva, Diego.
Agosto no llegará.
Es así.
Sí, así
que una gran verdad, Juan, ¿vos? Una gran verdad.
Disfrútennos.
salen de los últimos programas.
Sí. Vamos a hacerlo todo hasta las internas, sí. Después.
A mí lo único que me dejó tranquilo el fin de semana, más allá de esta tenaz, furibunda, persistente, jodida gripe, fue que yo miraba y me iba informando de abajo de las frazadas y el acolchado, tomando ibuprofeno, tratando de bajar la fiebre.
Ibuprofeno.
¿Mezclado con?
¿Eh?
¿Vino, whisky? ¿Cuál era el maridaje?
No, con nada, con otras drogas más.
Bien. El cóctel, el famoso cóctel.
El cóctel que tenés un descongestivo, uno para bajar la fiebre, y también a veces juegan todos en el mismo lugar, ¿no? Y veía que también ese estado gripal estaba atravesando las noticias que yo iba leyendo. Entonces decía, bueno, veo que estamos todos en la misma. Entonces, un estado gripal muy extendido, porque decía, Acto del 18 de mayo. Batalla de las Piedras, sábado. Yo con chuchos de frío, me he metido así, como te decía, ¿no? Abajo de frazada, así acolchado, sacando los ojos vidriosos, ese, el dolor, el chucho, el dolor del cuerpo, y veía que se ausentaba, por ejemplo, de ese acto, el tradicional acto ahí en Florida, en Piedra Alta, Yamandú Orsi. ¿Por qué? Porque estaba con un estado gripal fuerte, decía la noticia. Que bueno, va, da, no soy el único, está el Sapo, está Jorge, que había caído al arranque de la semana, Macarena Saavedra, productora de Doble Clic. Yo veía que en el entorno, viste, una conocida que había tenido que pasar por una internación por neumonía, en un caso un poco más complicado. No, bueno, pero esa internación controlada, sí, nada, que nada grave.
Pero
no.
El entorno Sapo te hace una mentalidad. Sí, cuando ves que la mentalidad. Gente a tu alrededor empieza a caer.
Claro, y se, le está pasando a todos.
Sin embargo, yo escuché
Es como cuando le está pasando a todos, vos te quedas un poco más tranquilo. Sí. Es ese consuelo de que, bueno.
No te preocupes por tus defensas. Ah,
y si va a explotar el planeta, sí, y si explota el planeta, explota para todos.
Vos sabés que escuché.
No terminé.
Ah, porque vas a
porque seguía y de pronto me encuentro con un video de Álvaro Delgado.
Eso mismo, yo también lo vi.
En un acto ahí, todo con la voz tomada.
Lo poncharon en el momento que el 12, estoy seguro que a Delgado le dijeron, estamos, porque salió por el 12.
Ah, yo lo vi en las redes.
En las redes. Yo lo vi, yo lo venía escuchando informativo en vivo por radio, de regreso a casa. Y en el momento que el móvil va en vivo a la palabra Delgado, hace este cuento que vos.
Claro, que nada, había tenido que parar unas horas. En su agenda de campaña, de todas maneras, estaba ahí al firme en ese acto, pero se había dado una Benzetacil, ¿no? Esa inyección que te dan en la colita.
Sí, sí. Que te recorre el líquido espeso, sí, por la nalga. Espeso
líquido por la nalga y te deja la nalga.
Que igual pedís una, si estás.
Doliente, la claro, nalga no, doliente.
Tenés que, escorarte hacia un lado porque la otra nalga te queda.
Ah, bueno, ni bien te la dan. Sí, yo los recuerdo de la Benzetacil.
Me vieron una vez sola.
No, más de una vez en la adolescencia. Y claro, las primeras horas tenía que dormir de costado. Podías apoyar la colita en el colchón.
Pero está, pero es la que te permite seguir de gira.
¿Se sigue dando? Yo pensé que no se daba.
Yo, la verdad que me retrotrajo a mi adolescencia cuando escuché que se había dado una Benzetacil. No escuchaba la Benzetacil hacía tiempo.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Igual. Porque la Benzetacil era cuando te agarraban las llagas y estabas en el horno y ¡pa! Y te encajaba una Benzetacil.
O alguien que te necesitaba sí o sí estar en un lugar presente, saludable, ta, se le aplicaba la Benzetacil, sí, y te bajaba un poquito el cuadro general.
Sí, supongo que sí.
Delgado lo presentó como si fuera el desembarco en Normandía. No sé si escuchaste su relato. Porque aparte.
Bueno, es un chiste como que. ¿Cómo te afecta la Benzetacil la nalguita?
Claro, y que lloró un poco incluso. Con el pinchazo. Y que la persona que le aplicó la Benzetacil. O el Benzetacil, perdona.
Para mí es el Benzetacil.
Que crezca, pero en mí esa
la
duda.
Inyección.
La inyección. Está bien, está bien.
¿Esto es real lo que están contando?
El medicamento capaz que es el Benzetacil.
¿Cómo no está ese video o audio?
Claramente fue, digamos estaba bien de pensar. Delgado lo tenía como parte, digamos, de su.
Sí, estoy acá huevo. Era lo que quería decir.
Sí, no, porque aparte incluía, bueno, y la persona que me dio el inyectable me dijo: ganamos de nuevo, ¿no? Y después el doctor que lo atendió le dijo.
Javier García fue el que le dio el inyectable. Y le miró y le dijo: bueno, dale, Javier.
¿Lo estás tratando de niño, Delgado? ¿Eh? Un pediatra.
¿Cómo?
¿Lo estás tratando de niño, Delgado?
¿Cómo?
¿Lo estás tratando de niño?
No, pero la pone cualquiera, la vez. Sí. ¿Pero bueno, es pediatra?
Sí. ¿Es pediatra?
¿Javier García? Sí.
Pediatra.
Es pediatra, ¿se acuerdan que hubo una discusión en su momento sobre si él tenía la especialización de pediatría?
Exacto.
Tengo el recuerdo de que no tiene la especialización de pediatría, pero recuerden que se puede ejercer y ser pediatra en los hechos, pese a no tener la especialización.
La general.
Exacto, algo así.
Si sos medicina general, podés hacer de pediatra.
Esa no la, es que haces, es que
claro,
ya lleva tantos años laburando.
Así tratamos a los niños, claro.
Ya lleva tantos años laburando.
Cirujano tenés que tener la especialidad. Ahora, ¿vas a tratar niños? No, puede ser cualquiera.
Por horas de vuelo, digamos, te dan, digamos, la especialización, digamos. Por
después se nos pasamos hablando de los niños en la campaña política, ¿no?
Sí. Sí, tenés razón.
¿No?
¿Cómo no está ese audio o video?
Bueno, el
video
está colgado.
Está todo lado.
¿Dónde está?
Yo lo vi enfermo, convaleciente, no lo vas a encontrar vos, Jorge, ahora en 2 minutos.
Fue así, el informativo va al móvil, está hablando a lo delgado. Y el gado.
¿Vos lo viste en vivo entonces?
Yo lo escuché en la radio en vivo.
Qué vieja escuela. Zetacil, informativo en vivo. Yo lo vi como un recorte de redes después en un momento.
Entrando. ¿Lo tiene César? No. Como decía, señales, no. Ahí está, sí.
A ver.
¿Es este? Ah, es este, sí, claro. Ahí ya dijo.
Por eso vale que me voten.
Ahí ya metió el chiste del Zetacil. O sea, hay que ir unos segundos para atrás.
Sí, vamos para atrás. Vamos.
Para que Javier, digan de una vez por todas dónde está el programa, qué es lo que hacen, qué es lo que van a hacer.
Muy bien. Porque está lleno de preguntas sin respuestas.
Muy bien.
Y me pasó dos cosas. Javier decía bien, yo llegué hoy de mañana a una gira por varios departamentos, medio engripado.
Para los que están viendo, está Javier García de boina. De
español, y después me
al costado de Álvaro Delgado.
Me fui a dormir un rato.
Una boina demasiado grande para la cabeza de Javier García.
Tuve unas pichicatas para levantar el ánimo, sobre todo para el dolor de garganta. Y dije, bueno, a ver, tengo que seguir mañana, tengo que seguir pasado. Y dije, voy a ir a darme un Benzetacil. Hay que ser guapo, ¿no? Sí. Solo por eso vale que me voten. Solo por eso. Y vengo recién de ahí. Bajé como pude, caminé hasta acá y no se nota. Ustedes saben que soy tan profesional que ni se nota el Benzetacil. Miren lo que dijo. A ver, me pasó una cosa extrañísima. Yo le quiero compartir con ustedes porque el que estaba en la recepción me dijo, Delgado, venga. Yo quiero decirle que toda nuestra familia lo va a votar. Por favor, no afloje. Entré, me atendió una doctora y me dijo, yo soy de Canelones, le pido por favor que no vuelvan, que queremos 5 años más de este gobierno con todo lo que pasó y lo bien que estamos.
Me encanta esa que se inventan los políticos, ¿no? Exacto.
Es espectacular, sí.
¿Qué debemos para
hoy? Todo el combo, ¿no? La heroica, ¿no?
Claro.
Estoy acá a pesar de la gripe, me di el Benzetacil, el chiste, el gag.
Y no paraba de cruzarse con gente que lo iba a votar.
Y gente
mientras
que lo votaba.
Mientras tenía ese peso líquido atravesándole.
Por favor, que no vuelvan. No solo es que son votantes delgados, están aterrados por la posibilidad de que vuelva el Frente Amplio. Es más, es un paso superior. Igual, Benzetacil, o sea, sí, es una inyección que te duele, ¿no? Era una cosa que nos daban de chicos en la colita también, ¿no? No, sí, es que sea
adolescente.
No, los políticos y sus nanas, ¿se acuerdan de la tortícolis de Talvi? Que en medio de la campaña le vino la tortícolis, ¿cómo le pegaron por la tortícolis a Talvi?
Bueno, sí. La campaña te la cobra porque se cruza, la interna se cruza justamente con el cambio de estación y el ingreso de los virus estacionales.
La interna.
A ver, yo estaba pensando en el.
¿Qué puede pasar lo que pasó?
La interna Astori Mujica, ¿se acuerdan que Astori se enfermó fuertísimo?
Una neumonía.
Bueno, Astori se jodió fuerte, ¿no?
Sí, claro.
O sea, desapareció de la interna, ¿cuántos días? 20 días, por lo menos.
El último tramo.
Claro, el último tramo. Es como si te empezaras ahora, ¿no? Y reaparecieras 10 días antes de la elección.
Estás salado. Sí, claro.
Te rifás todo el momento más intenso de todos. Y un poco estando en ese cuadro gripal que no querés ni sacar un pie afuera de la cama, pensaba eso, a ver, ¿qué haría yo? Me voy a dar un Benzetacil y me voy al acto este ahí con la 40, con Javier García, ¿eh? O hago la de Orsi, por ejemplo, y digo, suspendo actividades hoy. Al acto de la Batalla de la Piedra no voy, mañana retomamos.
Si sos Ojeda, que estás en la campaña picante.
Tenés que parar para seguir andando. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, 100%.
O no parar, ¿eh? Porque también puedes no parar y lo hace.
No parás si sabés que peligra tu interna. El caso de la interna del Partido Nacional, Álvaro Delgado.
Podría tomarse la licencia.
Julio, creo. O sea, ponle que Delgado se baja ahora y vuelve a la política en julio.
Que es el merecimiento para Rafo,
no,
¿no? Para Gandini, podría tomarse hasta
por
julio.
Rafa, por los votantes, que creo que ya tienen decidido quién quiere que sea su candidato.
Bueno, ya sé.
La inyección en la cola cuando le llevas 30 puntos de distancia que viene a atrás tuyo, sí, pero
vos sabés cómo la política no es estoy tranquilo, le estoy sacando 30 puntos. La política es, le quiero ganar que entre Gandini y Rafa se repartan un 10%.
No, y tus dirigentes te exigen que...
No, capaz que es mucho. Yo ganar con el 90 puede ser un desastre para el propio partido. mejor que sea un poquito más parejo, viste que hoy salió de vuelta Fuentes. Carlitos Fuentes a hablar de que el entorno Delgado se dice que necesitaría Rafo, al menos un 30% como para poder empezar a hablar de una fórmula Delgado-Rafo, ¿no? Eventualmente, después de esa interna. Ahora, entiendo.
No, perdona.
En el caso de Ojeda, no paras ni una.
No, aparte Delgado, ninguno puede parar porque sus dirigentes necesitan que esté presente en los actos locales porque ellos a su vez también quieren marcar voto.
Está bien, por eso es parte de la agenda.
Sí.
Vos vienen los 50, 60 que juntaste.
Claro.
Y vos prometiste, viene Delgado.
Y
te llama y te dice.
A la solo Javier.
No, pero no voy a ir, por la verdad. Estoy haciendo el mayor esfuerzo, mañana vamos a ver cómo haciendo, pero estoy re complicado, una tengo que dejar pasar.
Ah, pero justo a la mía, Alvarito. Ah,
y ahí se empieza la pica interna. Este justo,
Sí, no pero me vas a matar, pero no. Una voy a dejar, no solo la tuya, voy a dejar pasar la tuya, la de Perdomo, la de Cintia González. Y mañana arranco de vuelta.
¡Pua! ¡Qué cagada!
Me mandas un video, por lo menos mandame para la gente.
¡Pua! ¡Qué triste! Y está ahí el puntero, el caudillo local, con 60 personas, se juntaron ellos, trajeron, ¿no? Fue lluvia.
Todo,
trajeron, sí. ¿No? Una comidita, esto,
lo otro. Una foto con el candidato.
Exacto, y nada, un videíto.
No funciona el proyector, aparte.
Ojo con,
tiene que mirar cada uno.
Ojo con un videíto de Javier García dándole la venceta así, la
¿verdad? Querido.
Eso ya, además.
Sí.
Es otro precio.
Claro. Eso circula por internet.
Ahora, Orsi puede parar.
En la red de la 40.
Orsi puede parar. Y según la encuesta de equipos del viernes, puede parar, Orsi.
Puede parar un fin de semana.
Sí, en la empostaña. En la empostaña.
Pero no tiene culpa el micrófono, ¿eh? Mirá que no tiene culpa el micrófono.
No es la culpa del micrófono.
No hay que enojarse con la tecnología. No
es la en la espontánea.
En la espontánea.
O en la guiada, Orsi. En la de equipos está sobrado.
Sí.
Se puede comer 3-4 días de actos.
Sí, igual yo no me fiaría tanto.
No, ya sé que no te vas a fiar en las encuestas, nadie quiere fiarse en las encuestas.
En el caso de Orsi, me parece que ya está bastante patente que se lleva a la interna. En el caso de Orsi todavía no puede regalar nada.
La de Gabo está liquidada.
Sí.
La única. Nacional está liquidada.
¿Tú qué?
Hay que ver después los números.
Sí. Más o menos.
Es Verstappen Delgado. Ya está.
El ganador está definido. El número 2, si puede hacer fórmula o no, es la duda que queda.
Bueno, y ahí hay que ver. Ahí es la ¿qué va a ser lo interesante de la interna del Partido Nacional? Ver cómo vota Rafa. También sí. Gandini, pero ¿cómo vota Rafa? Sí. ¿Cuánto saca Rafa? Eso es lo interesante. Yo estoy pensando en el domingo a las 8:30, 9 de la noche. Cuando empiece a dilucidarse con los resultados. ¿Qué va a ser lo interesante de la interna del Frente Amplio? ¿Quién gana?
Sí.
Aunque ahora me da la sensación de que Orsi un poco se consolidó allá arriba, ¿no?
Viene, o sea, nunca, siempre estuvo más cerca Cose, más lejos, siempre estuvo Orsi por encima.
Siempre por encima. Ahora en la equipo fue raro, porque pasó de estar en la guiada, por ejemplo, sí. Cuando te ponen en el menú los candidatos que van a estar, y no es espontánea tu respuesta. En la de febrero, en la de equipos, Cose estaban iguales, 45-44 era el número. Y ahora están 53-27. ¿Estoy bien? No, perdón. 37. 53-37. O sea, estaban en un empate técnico en la de febrero, pero ahora Orsi ya le sacó 16 puntos.
Sí, si vos mirás la
16 serie, puntos en la de abril, 16 puntos que hoy Suaznavar nos explicaba temprano en el sol, que bueno, que pudo haber sido también el efecto Vergara, que fue lo que midió la encuesta, porque fue justo en el momento en que se dio que Vergara se bajó su candidatura, apoyó la de Orsi. Bueno, esa podría ser una explicación de por qué se separaba de vuelta Orsi de Cose de una encuesta a otra.
Sí, mucha gente también lentamente va tomando conciencia de que hay una interna y empieza a definir su voto, ¿no? Eso también, capaz que hay gente que no estaba muy convencida y tiraba un nombre por tirar, ahora capaz que se está asentando en la cabeza de muchos votantes
más o menos
la idea de que, bueno, en junio voto a esta persona. Igual yo creo que todavía hay mucha gente que ni siquiera definió su voto. O sea, creo no, hay mucha gente. Ustedes pregunten en su entorno. ¿Cuánta gente tiene definida realmente su voto? Si va a votar,
sí, que va a quién votar, va a votar. ¿No?
¿No? Sí, que va a votar. Sí, yo encuentro eso también mucho. Entonces, y en el caso de una interna como el Frente Amplio, donde COSE parecía irse acercando en las series de diferentes encuestas, hay que pensar que puede llegar a ser una interna pareja. O sea, con Orsi, obviamente, siempre de puntero.
Y la gran incógnita de los colorados.
La de los colorados.
La gran incógnita.
Esa va a ser la sellada.
Sapo, ¿te puedo hacer este enganche?
A ver
qué te parece.
No. Sí,
como conductor, analizar este enganche que te voy a hacer. Es cierto que Delgado está muy incómodo, pero está yendo a todas, ¿no? Uh-huh. Tenés este ejemplo de que se da la inyección en la cola para seguir adelante. Tenés el ejemplo del spot, el famoso spot que generó ahí un ruido, mucha molestia. Se lo podría haber ahorrado. Uno pensaría, está bastante cómodo. Igual fue a esa. Y fue el primer entrevistado de Fantino en Uruguay.
Sí.
En ese ciclo de entrevistas de Fantino, Delgado fue y dijo, estoy. Que Fantino me haga la nota.
Pero van a estar todos.
Van a estar todos, fue el primero, ¿no?
¿Quién
no? Hasta el momento, lo que anunció el Observador a través de su portal es Delgado, la próxima es COSE.
Bueno, está. Y Orsi va a estar.
Orsi.
Van a estar todos.
Y Ojeda.
Bueno.
Tabaré Viera no recibió el. Caro H.
Entiendo el criterio el criterio periodístico para realizar las entrevistas. Como yo digo, van a estar todos, van a
¿y
estar.
¿Y a Figuela?
Todos,
¿y a Figuela no está?
Todos, y Ojeda no está en ese grupo.
¿El del candidato libertario no está?
Todos los que tienen.
Chances, sí.
Realmente es. Claro, chances.
Está claro. A mí lo que me llamó la atención.
Eso van a estar todos. No le va a hacer una nota a Figuela.
No, capaz que incorporan a Robert Silva, eso voy, o sea. Que esté Ojeda, que en todo caso después no
bueno, el corte en los colorados generaría polémica, ¿no?
Por eso digo, ese es el único nombre que me llamó la atención, que está Ojeda solo.
Porque si
capaz
yo,
que te
si vos pones a Ojeda, yo soy Robert Silva y Burméndez también, pero sí. Bueno. Tabaré Silva, ¿por qué no?
Tabaré.
¿Dónde?
¿El nuevo ese? ¿De dónde? ¿Qué partido es ese?
Tabaré Abayuá.
Verde
sí, grande, Tabaré Abayuá Silva. No lo conociste vos, Jorge, lo que pasa.
No.
Era muy chiquito, no te gustaba el fútbol en esa época, nada.
Negativo.
Se quebró, ¿sabías? En medio del partido, la final contra Brasil. 1995, Copa América. Final contra Brasil, Estadio Centenario. Jugaba por el lateral derecho, Tabaré Abayuá Silva, lo tuvieron que llevar al Clínicas, se quebró el brazo en una jugada ahí, una jugada bastante desafortunada. Salió Tabaré Abayuá Silva, ¿y quién ingresó en su lugar? Hagan sus apuestas, ¿quién pudo haber ingresado? Difícil esa, pensá que en ese equipo también estaba Dinolfi, ¿no? Ever Moas, por supuesto,
sí, claro.
Álvaro Gutiérrez en el 5. Bueno, ni que hablar a Alves, al arco.
El Enzo.
Seca,
el propio profesor.
El Marujotero.
Marujotero, el Manteca.
El Manteca Martínez, Manteca, sí, Manteca, claro.
Que hizo el gol de penal.
Ingresó en el segundo tiempo, creo, con Bengochea. Uh-huh. Sí, y Tabaré Abayuá salió lesionado. ¿Quién ingresó en su lugar?
No tengo recuerdo.
¿Ah?
Bueno, a ver, la sapiencia de los oyentes. Estuvo Delgado, efectivamente, con Fantino. La entrevista, digamos, no arrojó grandes novedades. Una entrevista, le dedicamos en su momento cuando supimos que Fantino iba a hacerle entrevistas a los precandidatos, un arranque, ¿no? Que algunos consideraron pueblerino, provinciano, ¿no? Por eso de quejarnos de que venga un periodista argentino a hacerle notas a los precandidatos uruguayos. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a hacer las notas? Fantino había dicho que había consumido más de 10 horas de material de cada uno de los candidatos. No se nota en la primera entrevista.
¿No se notó
en
la nota?
Yo creo
¿Vos la viste? ¿Cuánto dura la nota?
Dura 50 y pocos minutos.
50 y pocos minutos.
Está transcrita entera también en el Observador.
Sí.
Hay quien la quiera leer.
Para el Fanta no es tanto. 50 y algo es. Pero una nota típica.
¿Qué notas? Bueno, también, pero es una nota.
Un Milei te lo llevó y está una hora y media. Tranquilo hablando con él.
Mucho.
Mucho y
la. ¿Qué capítulo ese? Yo no lo toqué ayer, pero hoy continuó. En la campaña en otro momento, pero bueno.
¿Cuál?
Milei.
¿Qué hizo ayer con Johnny Vial?
No, Mondo
Milei.
Ah, después le podemos dedicar porque. Dediquémosle mañana porque hoy es el Luna Park.
Hoy es un Luna Park, Milei. O sea, ya no es más presidente.
Guardalo.
O sea, básicamente estamos hablando ahora de una verdadera...
Sí. Milei cantando el horno Fabio y de noche.
Exacto. Es el cruzado libertario que de changa tiene ocuparse de la presidencia de Argentina transitoriamente.
No, no. Lo escuché, aparte, lo escuché con un periodista de La Nación también, hablando, ya teorizando sobre la macro a niveles incomprensibles para un grado 5 de...
Sí, claro, sí, no puede parar.
No puede parar.
Porque si duda un segundo, colapsa mentalmente.
Entonces, es como un Tetris, ¿viste? Que va acelerando y va colocando la pieza como puede. Sí, sí.
Mucha gente pregunta... una noche de cocaína. Si dejás un hueco de 20, 25, te apagaste.
Sí, o te come la oreja otro.
Cagaste. Mi ley está en esa.
Está en esa.
Es Cocaine Bear. Bueno, la vi, el fin de semana.
Cocaine Bear.
No
es tan buena.
¿Cuánto le pega el bajón a Argentina?
¿Eh?
¿Cuándo le va a pegar el bajón a Argentina?
No, Argentina está pasando por un bajón. Él está en un subidón.
Sí, exacto. Sí,
capaz que es al revés. La curva, la B corta de Milei.
¿Cómo se da?
Está en la fase ascendente.
¿Cómo se da esa convergencia, no? Entre el Milei alto del piso y la Argentina que trata de acomodarse.
Vale, ayer se anunció 55% de pobreza en Argentina. Hoy Milei va a cantar en Luna Park.
Sí.
Después de presentar su libro.
Sí, sí. Lo que pasa es que está con esa excitación de la baja de la baja de inflación.
Sí, es eso.
Es como su
caballo. El superávit.
Su caballito de batalla.
El superávit.
Sí, sí.
Está. Es lo que él prometió y es lo que hasta ahora está cumpliendo. ¿A fuerza de qué? Bueno, de campo arrasado de la Argentina.
Y el ajuste.
El ajuste feroz.
Che, pará, antes de ir a Delgado por Delgado. El Fanta, mucha gente pregunta si no era Adinolfi el que entró. ¿Era?
Bueno, capaz que fue Adinolfi. Estoy tratando de pensar, porque Adinolfi jugó esa Copa América. Es más, me acuerdo un gol contra Colombia que fue prácticamente un lateral de Adinolfi. ¿De verdad?
Uh-huh,
un lateral.
Mucho mensaje de que fue él.
Entonces, no me acuerdo si... Está bien, pero tendremos que ubicar entonces quién estaba en... ¿Quiénes eran bien los laterales? Porque el Pepe Herrera no estaba.
Es lo que me quedé pensando, si Pepe Herrera o la Guacha Domínguez...
No, olvídate. La Guacha Domínguez ni pedo, pero...
Activos.
No.
No.
El Pepe Herrera pudo...
Los dos eran laterales izquierdos. Claro. Entró Adinolfi.
Está bien, era... Entonces estaba Herrera. Herrera lateral derecho. Porque estoy pensando si Herrera no llegó a patear.
Después hay mucho mensaje que dice que entró Aguirre Garay. Entonces, estoy con duda.
Ahora vamos a ir a...
Mucha gente dice Adinolfi, mucha gente dice Aguirre Garay.
Acá,
no
Pepe
lo
Herrera,
sé.
Acá estaba, mirá.
El Pepe Herrera estaba ahí. De hecho, no, me parece que pateó un penal.
Estaba y pateó, pone alguien acá.
Claro, estaba...
Estaba Pepe Herrera seguro.
Pateó eso.
Tengo el dato oficial.
Enzo, Herrera, pateó Gutiérrez, pateó
el Manteca
y pateó Bengochea.
Y Bengochea.
Claro.
Dale, Alvin.
A los 35 minutos salió Tabaré Silva y entró Edgardo Adinolfi.
Adinolfi.
Y la tanda de penales fue en este orden: Francesco y Bengochea, Pepe Herrera, Álvaro Gutiérrez y el Manteca Sergio Martínez.
Alguien aporta.
Buenos pateadores de penales teníamos ahí.
Sí, por suerte.
O sea, el único que no era pateador de penales.
Gutiérrez le pegó.
Gutiérrez, que me acuerdo, mordió la cal.
Mordió la cal, sí. En medio, abajo, rasera.
Sí, pero entró.
Es como patear a alguien que no sabe patear penales.
Sí.
Y que la quiere asegurar.
Es que fue la Copa América de Gutiérrez,
claro.
Con todos goleando, tocó la guitarra con la guitarra.
Claro, exactamente. Sí.
Fue la estrella del show.
Sí,
alguien aporta en los mensajes este fabredato de que cuando va al hospital le entran un pequeño televisor 5 pulgadas para que no se perdiera el partido, el que acababa de salir fracturado.
Todos los partidos de Uruguay fui a esa Copa América.
Hubo dos cambios más en ese partido, los dos en el entretiempo.
En el entretiempo, bueno, entró Bengochea.
Sí.
Y entró el Manteca Martínez.
Exacto, ¿quiénes salieron?
Y salió Fonseca.
Sí.
Y Bengochea...
Y Rubén Pereira.
No.
No, Bengochea tiene que haber entrado... ¿Quién estaba ahí? ¿Quién era el otro que jugaba como de volante? No sé, no me acuerdo. ¿Quién fue?
Diego Dorta.
Diego Dorta.
Patrón del mediocampo, Dorta.
¿Qué lo tiró?
¿Qué impresionante. Era el ballet del
Y vamos perdiendo ya.
Y vamos 1-0, claro.
El gol de ellos fue a los 30 minutos.
Sí, lo hizo Tulio.
¿No se quiebra en el gol Tabaré Silva?
Acá está marcado como que sale a los 35 y el gol es a los 30.
Y bueno, fue ahí.
Capaz que...
Fue una jugada.
Yo recuerdo fue una jugada... que fue... Porque fue en una jugada en el área chica. Que le pegan codazo a la pierna o así. Bueno, bien, después de este intermezzo copero, porque se viene la Copa América, hay que empezar a ponerse a tiro, va a haber transmisión especial
Sí, va a haber, en los próximos mes y medio vamos a estar bailando entre la Copa América, los Juegos Olímpicos y las elecciones.
Sí, ¿qué más querés? Pan y circo fuerte,
¿no?
Sí, sí, olvídate de todo.
Y después salís de esa, o sea, los Juegos Olímpicos, no sé si van en paralelo con la Copa América o termina antes la Copa y siguen los Juegos Olímpicos un poco más.
Imagino que sí.
Después ya vienen las elecciones de octubre.
26 de julio al 11 de agosto, los Juegos Olímpicos.
Claro. Está terminado Copa América, arranca los Juegos Olímpicos. Está terminado los Juegos Olímpicos, ya estás prácticamente en octubre con la elección. Este año ya
¿Balotage? Se fue. Y ya estamos cortando el cortero en Navidad.
Este año ya se terminó. Hoy se terminó este año.
Feliz 2025, muchachos.
Gracias, feliz 2025 para todos.
Felicidades.
Ya se terminó este año.
Bueno, les propongo escuchar no la respuesta.
Pero va a bajar el colesterol.
Dale, sapo, pasá el audio. ¿Qué dijo Delgado con el Fanta?
No vamos a escuchar a Delgado, vamos a escuchar la pregunta de Fantino, que es más interesante porque es lo que la otra vuelta, no sé si criticamos, pero por lo menos pusimos en la lupa. Una de las preguntas de Random, ¿la tenés ahí, César? La primera, si tenés ahí, la primera pregunta del Fanta.
Esta pregunta con respecto al campo, ¿qué olor o qué ruido o qué color te conecta y te hace sentir bien? Porque, por ejemplo, mi papá me hacía oler el olor a rocío, me decía. Estábamos en Tandil cosechando y salíamos muy temprano, ¿viste? Estábamos todos los muchachos, los empleados, y había un olor de las 6:30, 7 de la mañana en verano, porque cosechábamos trigo. Y él me decía, sentí el olor a rocío. Y era un olor a humedad, ¿viste? Pero no es olor a rocío. Y yo todavía, te juro, me voy a largar a llorar. Porque cuando conecto con el olor a rocío, me lleva ahí. ¿Qué olor tiene para
dos
vos?
Dos estados de ánimo tenés en el campo, en el día.
Ahí tenés. Ese es el tono de...
¿Te interesa?
El
olor a rocío. Ay, rocío, toda sudada en esas noches. Que venía.
Imagínate que Delgado contestara eso.
Era escapada.
En este caso.
Mientras su marido manejaba.
La pregunta.
El interdepartamental. El olor a rocío. Ay, ay, ay.
Imagínate que Delgado fuera así y diera ese tipo de respuestas.
El olor a rocío.
Gana caminando.
Aquellas noches de lujuria, rocío, no te olvido más. No, quedaste en mis narinas.
No, pero Delgado, de por rocío, vida, la que cae del cielo.
¡Ay, rocío, querida, te extraño, mamá! ¿Dónde estarás ahora bajo tierra? Pasado el tiempo todo, no dejó nada, solo ese olor, húmedo y mohoso, Esto...
Casi como lo hubieras vivido.
Ojalá Delgado lo dijera así.
No, Delgado tiene una respuesta, digamos, un poco más apagada que la pregunta de Fantino, que a la cual le incorporó todo su recuerdo.
Es lindo el olor a rocío igual, ¿eh?
¿Vos te estás burlando de la pregunta de Fantino?
No, no, al contrario.
¿No te parece válida esta pregunta?
Estoy diciendo que el olor a rocío fue más interesante que la respuesta de Delgado.
¿Le gusta el olor a rocío?
El olor a rocío.
Sí, esa cosa de la frescura. Sí,
sí, sí.
En el campo, bueno, cuando me gusta, llega, bueno, el Parque Valle, Jorge.
Me gusta.
Pero no me gusta la temperatura que viene acompañada
del Parque Rivera.
El Parque Rivera. El Parque Valle y el Parque Roosevelt en este momento tienen otros temas de por medio. Sí. ¿Sabes cuál me gusta? El olor del asfalto cuando llueve o recién llovió y está por llover. Sí. Ese como que. Ese
sí,
me gusta.
Ese va rápido que sí, está bien. Es un lindo olor. Bueno, el olor a rocío.
El olor a rocío, bueno.
Ahí conecta Fantino.
Y ahí porque arrancan a hablar sobre campo, porque bueno, la vida de campo, sí, claro. Y Fantino, tratando de conectar desde ahí Fantino, ¿no? O sea, él es del campo, los recuerdos de salir con su padre en los días de siembra.
Y me imagino que. Imagino que ahí engancha con.
Mujica lo miraría con desconfianza, Fantino diría.
Nunca se subió una gran.
Nunca se subió una gran.
Bueno, él se vende así.
¿Y de ahí por dónde fue? No, el terreno de colonización.
Es todo Fantino lo que pasa.
Bueno, no,
ahí hizo el enganche de. No, porque. No, y cuando metieron el cambio, la modificación en la LUC para colonización, ¿eso de cierta forma te benefició personalmente o no fue tan así?
Te diré.
¡Pac! El Fanta.
No hubo casi que. Preguntas de contexto y coyuntura, ¿eh?
Era esto la entrevista.
Después hubo alguna declaración de cosas y bueno, ¿qué le parecía?
Dame más, sapo, dame más.
¿Hacia dónde irá el Frente Amplio?
Está bien, la nota que tiene que hacer.
Pero fue mucho más por este lado. ¿Qué hizo? ¿Qué? Mirá lo
la que... persona detrás del candidato o la candidata.
Sí.
Esa, y, eso es lo que vino a buscar
y
Fantino.
Y reflexiones más filosóficas, que es lo que busca Fantino. Claro. A veces cuando dice que leyó 10 horas para una entrevista y te das cuenta que en realidad...
Le preguntó si le temía la muerte. Yo eso, ese bueno, recorte lo vi.
Vamos, capaz
lo
que
vi porque lo pusieron en las redes, sí. Y yo le habló ahí de la muerte.
En un momento están hablando sobre los realineamientos en Latinoamérica, ¿no?
Con 58% en la interna, ¿vos te parece que es momento de pensar en la muerte? Le contestó Delgado, lo cual le pareció correcto, ¿no?
Sí. Sí, sí.
¿Eh? Eso te lo deberías preguntar a Gandini. Fue durísima la respuesta de Delgado.
La verdad que sí. Viste que la cortaron al final, cerraron una
puso
diferencia hacia los aludidos, ¿no? Pero mira, hablando sobre las conveniencias de las alianzas en América Latina, una pregunta bastante larga, Fantino, no muy entendible. Delgado, digamos, la condensa en una respuesta. Dice, Luis repite una frase que en realidad es de...
Lord Palmerston.
Que dice ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, intereses permanentes.
Qué lugar que encontró Delgado, ¿no? Porque ahora tiene que citar a Luis para citar a Lord Palmerston.
Sí, sí.
Jamás
sí.
Lord Palmerston se hubiera imaginado esta concatenación de citas, ¿no? Que lo llevan siempre a estar presente.
Habría que contactar a la familia, a los descendientes de Palmerston.
Sí, algo así.
A estar al tanto de esta.
Y a lo de Hobbes ni te digo.
Sí, sí. Mira, yo te voy a decir, a mí me parece que Hobbes.
Y a los bagres y a las tararinas.
Sí.
Una nota con un bagre que habla del gobierno.
Guambia la tosca con esa nota.
Guambia la tosca.
No, me parece que Hobbes es está muy presente todavía.
Sí,
¿no?
Es un pensador universal.
La discusión. Lord Palmerston es como que ya no, ni en su casa, ni en su viejo palacio lo citamos.
Por respeto a la investidura, ni siquiera rasqué a ver si efectivamente es de Lord Palmerston.
¿La frase?
La frase.
Claro.
Por respeto.
Esas frases que son de Gandini, ¿no?
A la banda, ¿no?
Ayer el pelado Pañi arrancó su programa, decía Argentina, con una frase de Gandini que dije,
De Gandini.
Sí. De Gandini, perdón.
Bueno, usó la de Lord Palmerston, pero no hizo la cita.
De Gandhi.
Yo lo escuché. Bueno, ¿me pasás el otro audio del Fanta, por favor? Esto es una cosa.
Pañi me ha sorprendido muchas veces.
Gandhi,
una frase Gandhi.
Gandhi, buenísimo. Nunca lo habías asociado, ¿sabes? O sea, están a un niní. Gandini. Claro, ni no había pensado.
Bueno,
tiene que hacer algo Gandini
con
eso.
Por ahí, sí, caminar como una claro. Gran toga. Segunda, a ver, otra pregunta de
una Fantino. Resistencia pacífica.
Sí.
El día de las elecciones.
Él le tiene algo, ¿no? De resistencia, ¿no? Está como bien, el ala más resistente.
Sí, pero es más peleador que Gandhi.
Pero es más peleador que Gandhi, sí. Fantino, parte 2.
El concepto de la muerte. Marco Aurelio decía que no le tenía miedo porque cuando la muerte fuera, él ya no sería. Y mientras la muerte no sea, él es Marco Aurelio. Es un pensamiento muy estoico. Te cierro con esto. ¿Qué te pasa con el tema de la finitud y de la muerte?
Lo que pasa es que Marco Aurelio vivió la vida de modo diferente a la que estoy viviendo yo. ¿No?
No te creas, fue emperador también.
Por eso. Pero había menos cortafuegos antes. Y sí. Se daba algunos lujos que para la época hoy no se pueden dar. No tengo miedo a la muerte.
Pero por primera vez en la nota te agarraste con las dos manos así como
no,
una montaña
no
rusa.
No tengo miedo a la muerte. Tampoco me obsesiona pensar en eso. Claro,
está muy bien.
Quizás la adrenalina en lo que estás. Mira, ¿sabes lo que me hizo pensar en la muerte?
La anécdota, la quería escuchar.
En la muerte, cuando veo el 1% de Afiglioli. Cuando veo el 7-8% que le dan al Partido Colorado en las encuestas. Bueno, pobre Manini.
El chupa vida.
Que a veces no pasa el 4.
Bueno,
¿querés que te hable de la muerte?
No hubo.
¿Qué manía esa de citar a Marco Aurelio, Fantino?
Puse a poner el Lord Palmerston de él.
Sí. Está muy de moda.
Citando al emperador filósofo ahí, sí. Marco Aurelio.
Está muy de moda.
Marco Aurelio dijo que no le tenga la muerte, porque cuando la muerte venga yo no estoy, cuando la muerte vino ya no fui.
Sí.
Nadie entendió nada, ¿no?
Delgado
no entendió.
Es un poco regodearse con el propio conocimiento que hace Fantino, así la verdad, ¿no?
es licenciado en filosofía, digo.
A usarle una
sí,
pregunta.
Claro,
es licenciado en filosofía,
Está bien, a uno tiene que mostrar su conocimiento.
Está bien.
El estoicismo está muy de moda ahí en mundo YouTube.
Volvió el estoicismo.
Volvió el estoicismo.
El estoicismo woke.
Volvió el estoicismo fuerte. Sí, 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 sí. Volvió. En esa onda de mentalidad.
No es muy estoico, ¿eh?
Yo siempre me di que estoico y no sé si el estoicismo. Estoicismo tal cual se lo conoce ahora.
Hay dos ramas. También está el estoicismo.
La persona que se la banca, básicamente sin quejarse.
¿Quién?
El estoico.
Bueno, esa es como la definición básica.
Bueno, claro, esa es la definición básica. Bueno,
si no sabes esa, no puedes entrar.
Un estoico woke.
Al WhatsApp es estoico.
Me parece que un estoico woke
¿sí?
es una contradicción.
Sí, sí. ¿No? El woke no puede ser más que woke.
Pues
es lo único que puede ser.
No mezclemos agua con aceite.
La esperanza que el woke te agarra todo y te lo retransforma, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo.
Hay una intersección entre.
Es un estoico que ya a los dos minutos de estar en un Zoom ha pedido ya algo para comer.
No, es un mix claro, que viene más por el lado de los libertarios, la derecha, el tema de los negocios, mentalidad de tiburón, no dejes que te afecte al resto del mundo, sos vos, dale para adelante, fiera. Viene el link es ese, no es tanto con la izquierda. Viene por ahí.
Pero ese es un estoico, ese es un
yo te digo por egoísta. Dónde, yo te digo por dónde viene la
bueno, la Z es medio egoísta, ¿no? También, porque está para la suya. No se baña, después anda con un olor espantoso. Sí,
le importa muy poco el resto.
Sí, claro, todo es su desprendimiento material. Sí,
está bien, todo se alimenta el discurso.
Así que la nota no fue muy buena, la del Fanta.
No, digo que
la recomendación no. Fin de semana.
Sí.
Tengo 50 minutos de tiempo libre para dedicarme a. ¿Miro la entrevista o no la miro?
Mírenla.
Si me la estás recomendando.
Estoy diciendo, mírenla. Si quieren ver una entrevista un poco por fuera de lo que son las entrevistas convencionales que se hacen desde acá, donde están mucho más metidos en los temas de coyuntura, bueno, ahí es otro enfoque. Quizás no se van a encontrar con grandes novedades, pero sí van a encontrar algunas facetas personales de Gao y de, seguramente los otros candidatos que
decime no las dos que me pueden sorprender, así me ahorro.
Bueno, la historia del choque que digamos que para él es un segundo cumpleaños,
lo conozco
yo, no la conocía.
Creo que en algún momento él la contó.
Sí,
sí.
Y bueno, y la cita de este Lord inglés.
¿De quién? De Lord Palmerston.
Palmerston también, que no la conocía.
Ah, ¿es otra?
¿Eh? No, es la misma, boludo.
Ah, no, pensé que había. Habría que sacar una nueva de Lord Palmerston.
No, después toda la parte del arranque donde habla de su carrera, digamos, su carrera profesional privada, digamos, como médico veterinario.
Uh-huh.
Que también, Delgado tuvo en algún momento una actividad privada que desconocemos. Por fuera de la pública, bueno, él la cuenta bastante, sobre todo en el arranque de la entrevista.
Bien.
Hay que hacer una tanda, Wikipedia, Lord Palmerston. Palmerston disfrutó de muy buena salud durante muchos años. Murió en la vejez, cuando se agarró una gripe.
Uf.
En vez de retirarse a la cama, Lord Palmerston continuó trabajando. Estuvo por lo menos una hora y media dando vueltas en su despacho. Y todo esto que estoy leyendo es posta.
Wikipedia.
Es Wikipedia. Mm. Pero su condición empezó a empeorar con altas fiebres. La reina Victoria escribió luego de su muerte diciendo que, aunque lo respetaba, nunca lo quiso realmente. Sin embargo, Lord Palmerston recibió el cariño de muchos ingleses que llegaron a verlo como una figura muy popular en la diplomacia. Palmerston no dejó ningún heredero hombre. No hay más Lord Palmerston. O sea, él, una vez que falleció, su lordship quedó vacante.
¿Mira?
Le dejó a un hijastro la plata que tenía. Uh-huh. Así que no tenemos al heredero de Lord Palmerston para preguntarle qué opina de la calle citándolo constantemente.
No, bueno, pero seguramente de la familia sí, el genealógico sí, hasta hoy en día.
Claro, del heredero directo no hay.
No tuvo hijos.
No tuvo hijos, no.
Bueno, es la diplomacia, ¿viste?
Sí. Henry John Temple.
Sí, ese es Lord Palmerston.
Claro, pues ni siquiera es
Palmerston. Ah, bueno, claro, ese
es el Lord de Palmerston.
Lindo lugar.
Y parecería que su frase es efectivamente de él, ¿no? Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, Inglaterra tiene intereses permanentes.
Y Luis también, adosó.
Te das cuenta que es meter una frase, ¿no? Al final, ¿eh? Sí.
Y bueno, si querés ser un gif, un meme o una cita de un presidente del siglo XXI,
Que me tengo una buena frase, como sí. hizo Lord Palmerston.
En mi ley de canguro rojo. Y ahí te vas. Te vas chiflando bajito.
Dame algo, dame
¡canción!
Algo, dame. Vamos, canción a escuchar, vamos a escuchar a Kings of Leon haciendo Don't Stop the Bleeding.
Bombs away, don't stop the bleeding. Why you always look so sad? I think you're red. Don't stop the bleeding. Why would you say just barely breathing? Everything will never change. I'm awake, just barely breathing. Sunshine.
Gustavo González es el referente más reconocido de FUCVAM, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua. Durante este gobierno lo habrán visto en otros temas más allá de la vivienda, por ejemplo, militando en el referéndum contra la LUC, y ahora también siendo una de las caras visibles en apoyo al plebiscito por la seguridad social. A principios de mayo, González dejó la Secretaría General de FUCVAM para militar de lleno en el Partido Socialista. De hecho, será primer suplente de Gonzalo Sibila en las próximas elecciones. Ya está definida la lista. La pregunta que nos hacemos y que hace la gente, bueno, sale de esta militancia sindical rumbo a la militancia política. ¿Qué rol está asumiendo y va a asumir, sobre todo después de las internas? ¿Cómo va a manejar su defensa del plebiscito desde esta nueva tribuna? Y, ¿por qué no también preguntarle cómo evalúa lo que se ha hecho en materia de vivienda en este gobierno? Bienvenido, González, ¿qué tal?
Un gusto saludarles a ustedes y a todos los
demás. Efectivamente, es así, o sea, deja la Secretaría de FUCVAM para abocarse de lleno a la militancia político-partidaria en el Partido Socialista. Y, bueno, es eso, queda como primer suplente en la lista del Senado atrás de Gonzalo Sibila. Uh-huh. Es así.
Bueno, son tres preguntas, ¿no? Sí. Bueno, la primera, me voy a incorporar a toda la campaña electoral, como cualquier campaña electoral, que esta vez tiene dos grandes hitos, ¿no? Por un lado, la campaña de las elecciones internas y luego la de octubre, ¿no? Bueno, y uno saldrá donde el partido lo indique, donde haya actividades de propaganda, de difusión de las ideas. Eso por un lado, o sea, no va a tener nada del otro mundo, digamos, será lo que hace todos los humanos que se dedican a esto. Lo segundo es que el Partido Socialista, ustedes saben que apoyó el plebiscito, entonces para mí no me resulta difícil continuar apoyando los tres puntos del plebiscito a partir de que la Corte Electoral se pronuncie, porque los fundamentos van a ser los mismos, ¿no?, para apoyarlo, tanto en el Partido Socialista como cuando estaba en el comando del plebiscito de las organizaciones sociales. Lo tercero, sobre la vivienda, bueno, yo sobre la vivienda les puedo decir que...
Ahora después nos metemos con la vivienda, bueno, si les parece, más adelante...
No, como me hiciste tres...
No, eso fue a modo introductorio, sobre algunos temas que podíamos...
¿Cómo no?
Conversar, ¿no?
Antes de entrar en el plebiscito, sobre el Partido Socialista, ¿no? Mm. ¿Cuál es el Partido Socialista que quedó? Porque teníamos el Partido Socialista, aquel que tenía una nutrida bancada parlamentaria, teníamos el Partido Socialista, aquel que Mujica decía en una entrevista para un libro de Alfredo García, que básicamente era una máquina de concentrar cargos durante los gobiernos del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez de presidente. O sea, un Partido Socialista potente, un partido histórico, un partido con una bancada fuerte, un partido con mucha presencia en los distintos, en distintas áreas del Estado durante las administraciones del Frente Amplio, a este Partido Socialista que sufrió una sangría en los últimos tiempos, ¿no? Y que hubo disputas internas muy fuertes, con mucha gente que se fue. ¿Cuál es el Partido Socialista que quedó, el de hoy? ¿Cómo lo definiría?
Bueno, es el Partido Socialista histórico, porque a lo que tú te referís de la sangría, bueno, el Partido Socialista a lo largo de la historia, siendo el partido de izquierda más antiguo de este país, ha tenido distintas variables. Cuando se dan debates ideológicos, tú decías, por ejemplo, bueno, que ¿cuál es el Partido Socialista? El Partido Socialista sigue siendo el mismo, tiene los mismos estatutos que tenían antes de esta sangría, la misma concepción, ¿cierto? Pero bueno, hubo diferencias internas que se discuten en la interna. Hay compañeros que aún estando en la diferencia se mantuvieron en el partido y ahora llegamos a un congreso con una lista única. Hubo otros compañeros y compañeras que decidieron irse del partido porque sostenían que sus diferencias con la posición mayoritaria de un congreso que votó por 80%, 80% la mayoría fue, bueno, entendían que no era habitable para ellos el partido, y bueno, cada uno tiene derecho a estar o no estar. Yo fui minoría en el partido durante muchísimos años,
pero grandes,
casi 30 años.
Grandes referentes del Partido Socialista, por distintos motivos, fueron abandonando el partido, ¿no? Tabaré Vázquez en su momento, pero después más acá en el tiempo, ¿no? Para no ir al caso
sí.
particular de Tabaré Vázquez y por qué termina dejando el Partido Socialista. Pero uno puede ver figuras del Frente Amplio muy importantes. Pienso en Álvaro García, pienso en Daniel Martínez. Y bueno, y ambos terminan fuera del Partido Socialista. Terminó más expeliendo que logrando hacer una síntesis, una integración.
Bueno, pero tú hablas de referente. Bueno, como referente yo no tengo a ellos, a los que tú nombraste. Mis referentes en el Partido Socialista son un Guillermo Chiflé, son un José Díaz, que todavía está en el partido con sus 90 y pico de años, es un Reinaldo Gargano. Esos son los referentes del Partido Socialista. Se mantiene Manuel Laguarda, que fue un compañero senador del Partido Socialista, y se mantiene en el partido. Es decir,
¿Mónica Xavier no la pones como referente?
Mónica Xavier sí. se mantiene en el partido.
Se mantiene porque quizás estaba en otro...
Claro, claro, tenía variables, tenía posiciones encontradas, y sin embargo va segunda en la lista, porque entendió, y yo soy de los militantes que entiendo, que las diferencias se dirimen adentro. Yo, como te decía, fui minoría en el partido durante muchos años. Perdieron las posiciones de uno en muchos congresos y, sin embargo, nunca me fui.
Entonces, ahora, es un... muchos lo ven como este Partido Socialista que se ha radicalizado, ¿no? Pienso en la amistad que tiene y el uso también de esa amistad que le ha dado Gonzalo Sibila, por ejemplo, a la amistad con Axel Kicillof, ¿no? Que de alguna manera emparenta a este... Partido Socialista con el peronismo kirchnerista.
No.
¿No te parece?
No. La amistad personal, inclusive Kicillof vino a una fundación que ha creado el partido. Pero no. Nosotros...
¿Te gusta Kicillof?
No. A mí no me gusta el kirchnerismo. A mí. Uh-huh. O sea, no considero que sea una salida. El peronismo es todo un tema a debatir. Tampoco nunca fui peronista, ni espero serlo. Ustedes saben que el peronismo es muy complejo en su propia historia, porque tuvo desde López Rega hasta los Montoneros. Sí, entonces, pasando por Menem, ¿no? Entonces, la realidad peronista es muy compleja. En Uruguay no sería entendido.
Tus pares argentinos son la izquierda, digamos, que es minoritaria en Argentina.
Bueno, tampoco son esos pares.
No,
en Argentina.
No encontrás un reflejo del Partido Socialista.
No encuentro un reflejo
allá.
Del Partido Socialista.
¿Pero te parece que está más radicalizado este Partido Socialista?
Bueno, miren, los motes de radical o conservador, yo creo que... ¿Qué es estar radicalizado? Todas las posiciones que ha planteado el Partido Socialista son posiciones políticas. Puede ser para algunos observadores que... posa de radical, por ejemplo, decir los puntos del plebiscito,
claro.
Para algunos, pero para otros no, pero yo no vi nada destemplado.
Pero
digamos.
¿Te parece que en sí mismo la definición de radical es mala? Porque para muchos sería lo
mala,
contrario, ¿no? Buena.
No
o sea...
me parece ni mala ni buena. ¿Sabes por qué? Porque en general, cuando se caracteriza de radical... se lo liga a la ultraizquierda, a sectores... Nosotros no nos consideramos ultraizquierdistas, para nada. Nosotros consideramos que somos un partido de izquierda, hoy en día posicionado, desde una perspectiva distinta a la que tenía antes del último congreso, obviamente. Pero el mote de radical no. Ahora, no me ofende que me digan radical. No me ofende tampoco.
No,
decir. No para nada.
¿Y que en estos alineamientos nuevos que el Frente Amplio ha transitado? Ahora, por ejemplo, tenemos a las etiquetas de Bolches y Latas por un lado, ¿no? Apoyando una candidatura, o sea, Partido Comunista, Partido Socialista, apoyando la candidatura de Carolina Cose, los Tupas, los Tupamaros, el MPP, el MLN, apoyando la candidatura de Yamandú Orsi. Esa correlación de fuerzas, ¿tú entendés que tiene que ver con que el MPP suavizó sus posiciones o que se juntaron, digamos, el ala más a la izquierda del Frente Amplio tras una candidatura?
No, yo diría que se juntaron los partidos con mayor tradición dentro de la izquierda uruguaya. Eso se juntaron, pero se juntaron...
Socialistas y comunistas.
Comunistas, sí, pero se juntaron en algunas cosas. Por ejemplo, ahora el Partido Comunista... votó en contra del plebiscito por las intendencias. Y los socialistas votamos a favor. Es decir, hay coyunturas puntuales en una coalición como el Frente Amplio, que bueno, a veces te ligás a un sector, porque ahora...
¿No es más electoral esa, esta...
¿Cómo?
¿Es más electoral esta coyuntura que los une?
No, para nada, porque no vamos con las listas del Partido Comunista nosotros en lo electoral. Nosotros hemos creado un espacio que es Izquierda y Libertad, donde está el Partido por la Victoria del Pueblo, esta casa grande, el Partido Socialista y las Cinco.
Pero sí han quedado detrás de apoyar las candidaturas de COSE. En esta instancia y en la anterior, para el gobierno departamental
de Montevideo. Estamos de acuerdo en eso, en la, apoyar la candidatura de Carolina Cosa.
¿Y vos ves digamos, al MPP como una izquierda más moderada en este nuevo escenario?
No me cabe duda. Uh-huh. A mí no me cabe duda que es una izquierda moderada, a lo que los ojos de algunos quieren que sea moderado. Pero será un problema del MPP ser moderado o no. Yo lo que digo es que, obviamente, el MPP tiene su visión, ¿no? Por ejemplo, con respecto a una cantidad de cosas, y yo no los culpo. Es decir, el MPP es otra cosa que un partido, ¿no? Es un movimiento donde tiene una cantidad de sectores dentro y que sí, obviamente, que evidentemente yo creo que está en otra posición a la que de su nacimiento. Uh-huh. Si entendemos por ello... el nacimiento del MPP a partir del Movimiento de Liberación Nacional.
Ahora, en ese sentido, pensando si el MPP está en posiciones más moderadas, ¿dónde crees que el bloque que tú integrás, el bloque me refiero ahora a la participación en apoyo principalmente de la candidatura de Carolina Cose, pero también el bloque que quedó conformado para defender, por ejemplo, el plebiscito, porque ahí están socialistas y comunistas, en la misma sintonía para defender esta reforma jubilatoria? ¿En qué te hace más de izquierda que las posiciones del MPP?
No, yo no digo que soy más de izquierda ni menos de izquierda. A mí me preguntan...
Bueno, menos moderado. Sí.
Bueno, es lo que están caracterizando sobre todo el periodismo. Sobre todo ustedes están caracterizando... Ustedes, no digo personas, ustedes.
Sí, sí.
Digo en general. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa.
No veo que hable, está bien. Entiendo que a veces se ve como a Orsi, como un candidato.
Sí, eso se dice.
Más
eso
moderado, se puede decir.
Conciliador, se le dice.
Conciliador.
Hay un semanario en este país que trata de interpretar y coloca agenda. ¿Qué es Búsqueda? Coloca agenda. Trata de interpretar a la izquierda. Y yo creo que la izquierda ha cometido un error.
¿Pero en qué caso?
Y es discutir por la prensa. Yo creo que los problemas internos de la izquierda... Yo me crié en aquella izquierda, que era, discutamos adentro.
¿Pero cuál tema te parece que se está discutiendo?
No, te digo los que colocan como posición. Uno es este, ¿no? Por ejemplo, decir que el Partido Comunista y el Partido Socialista y el PVP y Casa Grande que apoyan a Carolina Cose son radicales.
Ah, pero eso no lo dice el MPP.
No, eso no lo dice el MPP, pero lo dice la prensa.
Claro, no, la caracterización es que puede hacer los periodistas, ¿no? Porque yo no, o algunos periodistas.
No, por eso yo no les dije a ustedes.
No, ya sé, pero me refiero, la prensa es algo muy genérico.
Sí, pero es.
Porque en el caso serán los que juegan de analistas. Es decir, bueno, yo creo que bueno, bloque pero, más radical
pero por eso,
y este
pero por eso
otro.
Yo te digo que a mí me parece que, por ejemplo, muchos están quitándole lugares en el debate político a los políticos. Por ejemplo, hoy se estudia más a los politólogos, a los analistas, que a lo que dicen los propios dirigentes políticos. Eso es una realidad. Y un semanario como Búsqueda, o un periódico como El Observador, por ejemplo, que son excelentes desde su perspectiva, abren opinión y son los que ponen los motes. Por ejemplo, ortodoxos y renovadores, que ustedes no me preguntaron.
Sí,
eso se puso.
¿De dónde surgió?
Eso tiene por lo menos...
¿De dónde surgió?
20 años.
Ah, por eso, eso es viejísimo.
Sí, pero lo puso la prensa.
Creo que lo puso...
No.
Sí, lo puso el la Sol.
Prensa. No. Sí, puso la prensa.
Lo puso el Sol.
Lo puso la prensa.
Una columna de opinión.
Vamos a decir la verdad, González. Muchas veces esas internas se desnudan por los propios dirigentes que filtran a la prensa las desavenencias.
Pero te dije
que esas cosas se discuten a la interna.
Estoy de acuerdo con
pero
eso.
Yo creo que la práctica política es justamente desnudarlas a través de la prensa para hacer política.
Es ahora, mirá.
Pero eso ya.
No, es
irrefrenable.
Yo te voy a decir una cosa. Antes del 73, ¿cierto? Si tú ves, la izquierda no discutía a través de esa prensa, de ese tipo de prensa.
Porque cada uno tiene su propio periódico.
Exacto. ¿No? Pero ahora...
Es otro mundo. Todo el mundo.
Hay algunos periodistas que interpretan y ponen motes. Bueno, está bien. Me quieren decir ortodoxo, me quieren decir renovador. Lo que
ahora,
me...
perdón, González, y no ayuda que, a esas etiquetas el hecho, por ejemplo, que se impulse una reforma de la seguridad social por la vía de la Constitución que encuentra resistencias dentro de muchos sectores de la propia izquierda, y ahí no, eso no ayuda a dividir a la izquierda en dos. Póngale pongamos el mote que a, quiera,
pongamos,
¿no?
Al revés la pregunta. Uh-huh. ¿Por qué dividimos nosotros? Capaz dividen los otros que no están de acuerdo.
No, o sea, no importa quién divide. Lo digo que está dividido. En este momento el Frente Amplio está dividido.
No, el Frente Amplio tiene la misma posición frente a estar en contra de la ley.
Los sectores que integran.
Tiene diferencias con respecto a lo táctico del plebiscito. Y a lo conceptual.
Pero el plebiscito no es solo un táctico. El plebiscito es un contenido.
No, y a lo conceptual. Claro. Por eso te digo, hay diferencias en eso. Ahora, a mí me parece...
En realidad yo diría que más los que rompen serían comunistas y socialistas, porque el Frente Amplio tenía en su programa una síntesis de la discusión en su congreso de cómo encarar una reforma de la seguridad social, y se había hablado un montón de veces que si iba a ir hacia un gran diálogo social y si iba a cambiar una ley con una
si
ley
me permitís.
Y en realidad termina en paralelo surgiendo el tema de el Congreso del Pichinete. Primero, que termina subiéndose el Partido Comunista, el Partido Socialista, primero, a una instancia que sale desde adentro del
Pichinete. Si me permitís, ¿no? El programa del Frente Amplio no dice que no hay que reformar y hay que sacar esta ley y hay que estar contra el ahorro y todo lo que han
dicho. Pero también dice que hay que conservar el pilar de ahorro.
No, el pilar de ahorro es una cosa.
Es una diferencia.
Pero yo te voy a decir. Lo primero que tenemos que tener claro es que el plebiscito surge del movimiento social.
Sí.
Son los trabajadores de ATCS los que colocan ese tema en el movimiento sindical. Y el movimiento sindical, después de muchas discusiones, aprueba eso. Entonces, no surgió ni del Partido Comunista ni del Partido Socialista.
Exacto, por eso digo...
El Partido Socialista sí dijo, desde su congreso, que estaba dispuesto a que este tema fuera un plebiscito. Uh-huh. Y saben una cosa, hoy me da la razón de haber ido a un plebiscito, lo siguiente, se sigue discutiendo y va a ser un tema fundamental. Y yo, cuando junté firmas, veía que una infinidad de gente no sabía nada de esto, absolutamente nada. Y eso es malo para los pueblos, y es malo para la democracia. Entonces, el primer aspecto de este plebiscito que es fundamental es que se abrió este debate. Y por eso hoy yo estoy aquí. Y obviamente las preguntas surgen sobre una ley aprobada, que si quieren entramos con ese tema. Si ustedes recordarán, yo me tomé
pero
el trabajo
voy,
de leer...
Para poner un punto, antes, y usted puede seguir con el tema. Usted decía, quizá son ellos los que rompieron de alguna manera con nosotros. Yo creo que había otra...
El diálogo
otro consenso,
social,
otro acuerdo, porque de hecho, como dice bien Sapo, en el programa del Frente Amplio se mantiene un pilar de ahorro, cosa que en el plebiscito lo elimina, ¿no?
¿Me permitís? Primero, el diálogo social no va en contradicción del plebiscito. La diferencia es que hay quienes opinamos que a ese diálogo social hay que ir con algunos puntos firmes, y eso implica ir a la Constitución. ¿Por qué? Porque yo vi lo siguiente.
No quiero dejar pasar este tema.
Arranca ese.
Creo que es importante.
Empieza a carretear y lo paramos.
Porque no arrancamos.
No, ahora vamos. Pero vamos, para terminar el punto, si la militancia a favor de la reforma por parte de sectores del Frente Amplio, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, no va en contra de lo pactado en el programa.
No va en contra.
Y a las claras queda que el programa habla de que debe existir un tercer pilar, que es el pilar de ahorro,
¿qué?
Y esta reforma dice de eliminar ese pilar. Entonces, el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros partidos militaron y pusieron ya, porque ya excede a estos partidos, a estos sectores, porque va a votar la población, en contra de algo que se pactó en el programa de Frente Amplio.
No está eso, yo hubiera traído el programa y leerlo textualmente.
Lo tengo acá, si quieres.
No dice para nada. Habla del ahorro. Pero
habla de mantener un pilar
sin fines de lucro, dice.
Sin fines de lucro. Bueno, pero el de la SAFAP es con fines de lucro.
Sí, por eso. Pero el Frente Amplio dice, mantengamos el pilar de ahorro.
Pero mire,
el plebiscito la elimina.
La papeleta dice que 2 años va a tener la futura administración para estudiar el tema. Lo que dice es el ahorro lucrativo. Y el ahorro lucrativo estamos todos de acuerdo en que hay que sacarlo. Entonces, a mí me parece que el debate ha abierto una gran discusión que, guste o no guste, se ha colado en las elecciones nacionales.
El sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado de personas públicas no estatales sin perjuicio de los complementos surgidos de la negociación colectiva en beneficio de los trabajadores, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. ¿Qué han prohibido?
Lo que el plebiscito nuestro.
Exacto.
Estás hablando. Ah, sí.
Los sistemas
pero claro, nosotros liquidamos la
AFAP. Más allá de que tengan lucro, ¿no?
Liquidamos la AFAP.
No, los sistemas de ahorro individual.
No, pero el ahorro de la AFAP, tiene lucro.
Sí, claro.
De los 100 pesos que
ahorra. Pero lo que se elimina es la posibilidad de sistema
pesos,
de ahorro individual.
De 100 pesos que ahorra un trabajador, le quedan 72.
¿Estás escuchando, González, o no? Porque usted está hablando de una cosa y yo estoy hablando de otra.
No, yo te estoy hablando del ahorro.
Vos me
decís que.
En el plebiscito, lo que dice.
Vamos a sacar el ahorro.
Van a sacar el sistema de ahorro individual.
Sí.
Porque hay sistema de ahorro individual que no son con fines de lucro también.
No, pero estamos hablando.
En varias partes del mundo.
Pero estamos hablando de
esto. Bueno, pero esto lo elimina.
Este es con lucro.
Elimina los sistemas de ahorro individual.
Sí, con lucro.
Con destino jubilatorio.
La zafa. No, pero vos me querés. Vos, la papeleta lo que dice es que liquida. ¿Pero a qué se refiere la papeleta? A esta zafa.
A los sistemas de ahorro
individual. No se refiere al de Tanzania. Se refiere al
de ahorro individual con destino jubilatorio.
Sí, con destino jubilatorio. Que es el de la zafa.
Bueno,
que tiene
y cualquier otro,
lucro.
Se puede crear un sistema de ahorro individual
con
cuentas nacionales.
Escúchame.
Sin que haya un lucro.
No hay.
Y esto lo elimina.
No hay. El ahorro que te estás refiriendo es el ahorro en la AFAP que tiene lucro. Tal lucro tiene que de 100 pesos que ahorra cualquier trabajador le quedan 72 porque el resto es comisión. Entonces, no me vengan con eso. Acá estamos hablando del lucro.
Entonces la avanzo, ya que dice Mota, no se elimina el tercer pilar. Lo que se hacen, la pregunta que se hacen, lo leía al diputado Pepe Pasqué, por ejemplo, tenía una columna, si lo leyó, diciendo, la papeleta propone, bueno, se utiliza la palabra confiscarse, que no les gusta, pero bueno, se quita esos 22 mil millones de dólares, ¿no?, de la SAFAP, y se crea un fideicomiso para que administre ese dinero. Pero lo que no dice la papeleta es, ¿qué destino va a tener ese dinero?
Bueno, ¿te puedo explicar?
A ver, porque ahí se abre también
Primero quiero explicar lo siguiente. Yo me tomé el trabajo de leer la exposición de motivos de diputados y senadores cuando se aprobó la SAFAP en el 96. La SAFAP vinieron porque el BPS estaba desfinanciado. La solución eran la SAFAP. Ahora bien, pasaron 20 y pico de años, hubo que hacer una ley, porque el BPS está desfinanciado. Entonces, ¿quién fracasó? La SAFAP. No resolvieron el problema que nos vendieron que iban a resolver. Esto es muy importante.
Porque
vos leías.
Porque que fracasaron.
Se puede decir resolvieron en parte.
No resolvió nada.
El objetivo inicial de la SAFAP era tratar de hacer más sostenible.
El objetivo de la SAFAP lo dice en la exposición de motivos todos los diputados y senadores oficialistas del momento, planteando que este formato, que acá se llamó AFAP, en otros países se llama de otro nombre, venían para resolver el problema de la desfinanciación del BPS.
Exacto.
Y ahora, a veintipico de años de esto, hacen otra ley porque el BPS está desfinanciado, según ellos. Entonces, las AFAP no cumplieron el objetivo. Lo segundo que decían las AFAP en el 96, vamos a tener dos jubilaciones. Eso le vendían a los trabajadores, venían a esta empresa y venían marketineando, decían, vas a tener dos jubilaciones ahora, flaco. Vas a tener la de la SAFAP y vas a tener la del BPS. Ahora resulta que el 68% de los que tienen AFAP ganan 3.200 pesos hoy en día. Y la mínima hoy está en 18.000, 17.900 y pico del BPS. Entonces tampoco es cierto que le dieron dos jubilaciones a la gente. Así se fundamentó. Voy a lo de Ope Pasqué.
Sí.
Yo tengo un par de puntualizaciones sobre eso que usted acaba de decir.
Porque las puntualizaciones y después la respuesta de fondo.
Decime de vuelta la pregunta de Ope Pasqué.
Primero las puntualizaciones.
Las puntualizaciones, usted dice, ¿por qué las AFAP no lograron resolver del todo el desfinanciamiento del sistema de la seguridad social? Es decir, que se crearon a mediados de los 90 atendiendo un problema del sistema que muchos diagnosticaban como insostenible en el tiempo. Y bueno, se crea entonces el sistema mixto, con este pilar de ahorro individual, y se crean las AFAPs, más allá de las AFAPs. Lo cierto es que, ¿qué atentó también contra eso y por qué también hubo que seguir revisando el sistema? No lo digo yo, lo dijo Astori, ¿no? O sea, ministro de Economía, yo creo que es indiscutible. Astori, por lo pronto, en el análisis que él puede decir, y él dijo, las medidas de la reforma de flexibilización de la seguridad social del año 2008 fueron a contrapelo de la transformación que necesita la seguridad social, y por ende habrá que revisar nuevamente el sistema, porque esto,
fíjate,
pone de nuevo el asunto de la sostenibilidad.
Tú llegás al 2008. Ahora bien, del 96 al 2008 ya había problemas. No, acá hay una realidad. Lean ustedes la exposición de motivos. La SAFAP resolvía el problema. Te voy a decir más. De 30 estructuras SAFAP en el mundo que hay 30 nada más, ¿eh? No son 378, son 30. 18 ya volvieron al Estado. Entonces,
ese es otro tema relativo, si después me permite lo
que... No, pero yo te voy a decir lo que vos decís. Vos venís al 2008. Entonces yo te digo, del 96 empezó esto. Vos no podés fundamentar que fracasaron, no resolvieron el problema de la financiación. Ahora bien, todos los estudios financieros, incluido el de Ope Pasquet, ¿ustedes saben a qué año viene el cadalso y el cataclismo?
Uh-huh.
¿Saben a qué año viene?
Dígamelo.
¿En qué año? 2050. Uh-huh. Y otra proyección que hizo Saldaña, que se cae según ellos, ¿no? Ellos dicen, este plebiscito es un desastre, uh-huh. Esto se destroza, se cae el sistema de seguridad social. Bueno, las dos previsiones que hizo Saldaña son al 2050 y al 2100.
Pero frente a eso hace proyecciones a 2025 con un aumento de un punto del PBI.
Escúchame, yo te estoy diciendo... el rey de esta reforma, que es Saldaña, dijo 2050 y 2100, y lo mostró en la televisión. Yo le voy a decir esto: hoy en día, en economía, en el mundo como está, hacer una proyección al 2050 es un disparate.
Y hacer una proyección al 2050 es un disparate. Más disparate es, en tal caso, si esos supuestos, ¿no?, pueden ser muy cambiantes o muy variables, tomar decisiones y tallarlas en piedra en la Constitución.
¿Pero por qué?
Y porque justamente, si el mundo es tan cambiante la Constitución no es tan fácil de modificar, lo mejor es que sean las leyes
las que modifiquen una proyección
en función y otra de cómo va cambiando el mundo.
Una cosa es una proyección. Mirá, hay una realidad. Cuando uno analiza, por ejemplo, la de financiación, ¿no? Este año pasado, el BPS le pasó a la SAFAP, 1.460 millones de dólares. Y han capitalizado 22.000 millones de dólares. ¿Está? Bueno, muy bien. El fideicomiso, que tanto critican, es una ley que la aprueba todo el mundo. Los fideic se aprobó hace 22 años ya, la ley de fideicomiso. Y funciona para una cantidad de cosas. Acá parece que para esto no.
Bueno,
yo le voy a decir esto. Yo me jubilé por la vieja ley. ¿Cierto?
Sí.
Por la ley estaba. A mí no me pidieron los aportes tuyos. Me pidieron los aportes míos. Cualquiera se va a jubilar sobre la base de los aportes de uno. Eso es, lo dijo Cereta, que es un abogado, porque ustedes nombran otros, yo nombro un abogado de primera línea, de la UDELAR. Cereta dijo, esto no tiene ningún problema jurídico. Por otra parte, la SAFAP, te voy a explicar, sobre los juicios, uh-huh, que dicen que va a haber juicios. ¿Juicios de qué? ¿Qué invierten las AFAP? Las AFAP invierten el ahorro de los trabajadores, que además le cobran comisión. Entonces, ¿a santo de qué hay que cobrar una comisión? Sobre una plata que yo doy para un derecho humano fundamental como es la seguridad social de mi vida.
Es el contrato que generó la ciudadanía. Se puede eliminar mediante una ley. Uno puede decir, bueno, no me gusta esto, busquemos otra manera.
Pero la verdad, la ley no aparecía. Entonces,
lo cierto es que
dijimos, bueno, vamos a un plebiscito. Por otra parte, se hace un escándalo porque ahora ponemos tres puntos.
Para,
se
antes de avanzar, González, quiero... Pero no, es ahora, no es un escándalo, hay...
Se dice que sí, se
no
dice.
Es un escándalo, lo que bueno, hay es...
Hay muchos que dicen que es una
un
locura.
Un equipo de técnico del EPS, otro equipo de técnico del Observatorio de Simbe, todos haciendo...
No, son todos...
Números y propósitos, serán todos unos burros.
No, 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 bueno, no sé. Yo no dije eso. Bueno, yo dije para quién trabajan.
Está bueno, o sea,
hacen una proyección al 2050.
Es la única que hay, porque
es un disparate.
No, no hay otra, no hay, no hay,
no, 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 la otra, otra. No, no, la otra. La otra.
Impulsan el plebiscito, no, no hay ningún número concreto.
Pero González, existe. Martín Malporba no, trabaja para las grandes corporaciones, que es un compañero suyo de Frente Amplio, pero que hace, no, que maneja las mismas proyecciones,
pero,
que maneja,
pero
que maneja
Simbe, o pero yo maneja, lo que le digo es esto.
Pero la cosa
es, pero ustedes creen en las cifras que yo di o no.
Yo no sé si...
Estoy dando 22.000 millones de dólares.
A ver, González, esa es una... Eso
si
es una,
me dejan hablar.
Si uno le tra... Si uno está obligado si a transferirle hablar. Parte de sus ahorros. Pero pará, déjeme hablar a mí también un poco.
No, pero vos hablás, ¿eh?
No, 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 no he hablado nada. De hecho, lo estaba escuchando a usted no. bastante y no pude hablar nada. Si uno... Ese, eso es la ley que creó las AFAPs. Hace que uno de cada tres pesos se transfieran a las AFAPs y otros dos van para el BPS. Las AFAPs es un fondo... que lo que busca es maximizar una renta y cobra una comisión por eso. Yo no digo que sea bueno o malo, digo cómo es,
¿pero por qué
cómo
se
funciona
cobra?
La cosa. Está, pero estoy diciendo cómo funciona la cosa. Ese fondo,
manejar la carpeta,
ese fondo tiene ahorrados 22 mil millones de dólares que tienen están en cuentas con nombre y apellido. Dice Diego Sá,
no lo
Álvaro
puede
La Rosa.
No lo puede. Jorge, es mentira.
Jorge Valmé.
No, no, esa cuenta, o sea, es una mentira.
No importa que lo pueda retirar. No, la, importa, la cuenta está a su nombre. Pero el día de mañana muere esa persona y la cuenta la heredará otra persona.
¿Cuál es tu gracia? Perdóname.
Voy Juanchi, ¿no? Sí, pero sí. Para que.
Juanchi,
para,
quiero esto.
Pero no, me deja, la... no me deja terminar con lo de Aebu. Bueno, yo te dejo contestarme. Porque. El asunto...
Aebu tiene una caja corporativa, es otra cosa
está
el argumento
bien,
que
no,
vas a plantear.
Está bien, pero yo te... No estoy hablando de Aebu, estoy hablando de lo que Aebu dice...
Ay, sí, pero
es
parte
de lo
tiene
que
otra caja.
Dice, es necesario no solo eliminar artículo 8, sino también eliminar las AFAP. Consideramos que el sistema debe tener un pilar de ahorro sobre base completamente diferente, esto es lo que dice el plebiscito, que no incluya ni la intervención de actores privados con lucro, ni el desarrollo de cuentas individuales, a lo que hoy desaparece la posibilidad del pilar de cuentas individuales. Apostamos al desarrollo de un pilar de ahorro colectivo en el que se administren profesionalmente los ahorros de los trabajadores por parte de una entidad estatal sin fines de lucro. Eso es lo que propone el plebiscito. ¿Qué dice sobre esto Aebu, que se pronunció obviamente en contra? Dice, el texto de la iniciativa de reforma sometido a nuestra consideración propone pasar a un régimen de exclusivo reparto, eliminando un sistema de pilares y expropiando. Y es claro, Aebu, expropiando los ahorros de las cuentas individuales en favor
pero está bien,
del BPS.
Pero es la posición
¿no?
contraria que tienen. Ellos tienen otra caja. Tienen otra caja.
Ay, pero estoy diciendo...
Bueno, ahora puedo hablar yo.
No, sí. Pero me quedo pendiente bueno. la pregunta que no quedó respondida de lo que planteó Pepasqué. Pepasqué dice, el proyecto de reforma plantea que se confisquen los 22 mil millones de dólares que maneja la SAFAP, que ese dinero pase a un fideicomiso, pero no estipula qué hacer con ese dinero. Que en todo caso quedará reglamentado después. ¿Qué
pero
vas a hacer?
Una cosa.
Pero bueno, ¿cuál es la...?
Bueno,
cuál...
pero le contesto a sí. Pepasqué y después a...
Bien, por favor. Bueno, gracias.
Lo primero, fíjense qué interesante. Este ahorro es un ahorro distinto. Todos los ahorros del planeta. Uno tiene un ahorro a plazo fijo, en determinada fecha va y retira. Acá no lo puede retirar. Entonces es un verso que es un ahorro. Esto es una confiscación del ahorro. Esto sí es una confiscación, porque no lo puedes tocar. No lo puedes tocar. Es más, en la ley, si quedaste desocupado, igual tenés que aportar. Igual tenés que aportar en la ley de la SAFAP. Entonces, ahorro verso. Y vendieron ese verso a toda la población. Que vaya cualquier individuo que está en la SAFAP y pida la guita. No está. Dos, Pepasqué, muy bien. Pepasqué plantea eso. Solo para esto. Porque cualquier fideicomiso, primero,
pero
escúchenme, ¿ustedes creen que, por ejemplo, el movimiento sindical uruguayo puede querer que esa plata no vaya para las jubilaciones de los propios trabajadores? Va a ser un fideicomiso para ese objetivo.
¿Pero cómo se va a repartir?
Se, tienen dos años para discutirlo, lo decimos nosotros en la papeleta. Dos años tiene la futura administración para ver. Pero además hay otra cosa, y vuelvo a repetir, el BPS no es solo las jubilaciones, son una cantidad de prestaciones que...
¿Pero no pensaron cómo qué hacer con ese dinero?
Sí, sí, va a ser de la gente.
Pero, si vos ahora, pero es una respuesta muy vaga.
Es muy vaga.
¿Qué es vago?
Y porque ahora alguien tiene, no importa que no lo pueda retirar.
No importa, sí. Ya,
sí, no importa, porque así como está diseñado el sistema. Es una jubilación de la misma manera que uno tiene que hacer obligatoriamente sus aportes
al
sistema en general. Uno tiene que aportar al BPS para que el BPS el día de mañana le pague.
Se va a jubilar con todos sus aportes.
Esa.
Pero ¿por qué no pusieron entonces en la reforma este? ¿Por qué no definieron eso?
¿Qué es lo que? Pero cuando uno pregunta.
Porque genera incertidumbre. Es una persona que.
No. Pero no pueden creer una incertidumbre cuando se le plantea al gobierno que sea, la administración que viene, que tiene 2 años para estudiar las coordenadas donde.
Pero va a quedarse cumplido
es lo mismo que dijeron
políticas del Parlamento
que dijeron en el 96. En el 96 dijeron que iban a frenar la financiación del BPS. Fue mentira. No la frenaron.
Pero usted entiende
ahora que argumentan
no
que
queda claro,
¿no? No lo queda claro. Te estoy diciendo, es un fideicomiso como todos los fideicomisos que van a estar en el Estado aportes de todos los trabajadores del 96 hasta la fecha que hicieron los trabajadores.
¿Ustedes manejan alguna idea de qué hacer con eso personal para
plantear la discusión? Pero eso vuelve al BPS. Sí, vuelve al BPS para las jubilaciones de la gente.
¿Cómo se reparte? Esa es la pregunta.
Se va a repartir igual que se repartió todo.
El tema es cómo se solventa.
Ese es el gran para tema. Para solventar tenés 22 mil millones de dólares para esperar hasta el 50.
Que se acaba.
Primero, no, hasta el 50.
Bueno, pero
la Constitución de la República no dice tampoco, y es un tema para estudiar de aquí al 50, no dice que la seguridad social solo se financiará de impuestos, también de la caja. Porque miren, a mí me hacen todas estas preguntas. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿A usted le parece justo que las patronales paguen el 7% a la previsión social y los trabajadores el 15%?
Bueno, la respondo. He escuchado a varios economistas decir, 7,5 aportan la patronal, 15 aporta el trabajador. Eventualmente esa bolsa va a salir del patrón. Entonces, si vos cambias la cifra un poco más para acá, en algún otro lado te la ajustan en los ingresos. Entonces, discutir sobre... Déjeme terminar. Sí. Discutir sobre el aporte 7,5 o 15% o lo bajamos por eso.
La mierda. Sí. 15 para ellos se puede y 7 invertir. Para los trabajadores.
Exacto. Y bueno, después hay que ver ese ajuste de variables si tiene algún tipo de impacto.
No, pero la pregunta mía es la otra.
En los salarios.
La pregunta
no estoy respondiendo a eso. En los salarios pagos,
no
que
te
eso
la estás contestando. La pregunta mía no me la estás contestando.
Igual
yo
era.
Te estoy preguntando. ¿Es justo que seamos el único país del mundo que las patronales pagan el 7 a la seguridad social y los trabajadores el 15? Esa es la pregunta mía, Juanchi. ¿Es justo?
No es el único país del mundo en materia de aportes patronales. Uruguay está por encima de la media de Latinoamérica.
Es el único, para la seguridad social. Yo te estoy preguntando sobre eso.
En materia de aportes patronales, Uruguay está por encima.
Juanchi, vos me dijiste cuál era la
pregunta. De la media de Latinoamérica.
Yo te estoy haciendo la pregunta de si te parece justo eso.
Yo lo que estoy diciendo es
totalmente injusto.
Si parece justo, o sea, viendo que los que impulsan el plebiscito no tienen número, lo vi a Jorge Notaro, hizo un número en una pizarra que no se entendió mucho en desayunos informales, y cuando veo los economistas que trabajan para CIMBE, los técnicos que trabajan para el BPS, que
no dan ninguna cifra antes del 2050.
Dan, sí, de hecho aumenta
para 2025,
y bien entre efectivo en el 2025 aumenta más de un punto del PBI.
Yo te voy a explicar.
Más de un punto del PBI.
1.3
800 millones de dólares
no me contestaste a un
sistema que
si
ya
para
tiene,
vos
pero pará, no me hable arriba porque si no es imposible.
No, pero me contestame.
2.000 millones de dólares ya de déficit que salen de impuestos afectados.
No es cierto. Y te voy a explicar por qué. Porque calculan que los 1.400... Sin B.
Hoy en día...
Escúchame. 1.460 millones de dólares van a entrar. Y el año que viene van a entrar una media igual. Entonces, en ese marco, está todo estudiado. Ellos están dando... que el cadalso, el drama, se viene en el 2050.
Una pregunta que
hace... No, en el 2025
se no viene. Me contestaste
lo tengo acá
si para vos
se lo leo de la pluma de Gonzalo Zunino.
Pero el otro Zunino dice otra cosa. Mirá que siempre hay dos bibliotecas, Yo no me contestaste...
Yo escucho a Gonzalo Zunino, al director de CIMBE.
El actual intendente es economista.
Sí, bueno, pero...
Que él está de acuerdo con el plebiscito.
Sí, entonces, no lo voy a hablar de números. Yo a Gonzalo Zunino sí lo voy a hablar de números.
Pero son dibujos que han hecho. Han hecho muchos dibujos.
Al correligionario de
que han hecho. Te
dice que este economista, que el hermano de Zunino dibuja, nosotros dijimos, y el otro la tiene clarísimo.
Cuando nosotros dijimos. Yo te hice una pregunta que no tiene respuesta de nadie. Acá es absolutamente injusto que las patronas le paguen el 7 y nosotros el 15.
¿Se puede revertir por ley?
No, pero no sigas con la ley, porque pareces un diputado oficialista. Vos.
No, porque planteás... o MPPista.
No.
Claro, un diputado de MPP.
Puede ser un diputado de MPP también. Claro. Puede ser. Pero sí, has defendido todas las posiciones del oficialismo.
¿En qué momento? Digamos. No, he tratado de ponerme en abogado del diablo para tratar de revertir...
Pero tu abogado del diablo, yo lo respeto.
En abogado del diablo digo, en el año 2007 con la reforma tributaria, el Frente Amplio bajó los aportes patronales a 7,5.
No, pero vos sabés que hubo una cantidad de gente que pudo sumarse, porque yo te voy a explicar.
Está bien.
Ahí hay un problema.
Tú me estás preguntando, ¿es injusto el 7,5? Lo cambió el Frente Amplio con la reforma tributaria en 2007.
No me importa quién lo haya cambiado.
Está bien, pero bueno, ¿es injusto? ¿Qué es lo que propone el Frente Amplio? Acá me pongo ahora ya en diputado Frente Amplista, ya no importa si soy del MPP o del Partido Comunista o del Socialista. ¿Qué es lo que propone el Frente Amplio? Aquellas cosas que pensamos que son injustas, vayamos a un amplio diálogo social.
Pero el diálogo social, yo voy al diálogo social.
Acá es votar y se fija en la Constitución, tres cosas que son impagables.
Pero son impagables para los números de los tuyos.
Pero son los únicos que hay, no son de los míos, son los del
MPP. El número que yo tengo, te voy a dar otro.
Y lo decime, por lo menos hay dos.
Pero te estoy dando dos números y no das pelota. Te estoy diciendo que con los 24 mil millones de dólares.
22 mil, ya me agregaste 2 mil millones de dólares.
22 mil millones de dólares te da hasta el 2050. Y hay que estudiar lo del impuesto 15 y 7, que vos dijiste que estás de acuerdo en cambiarlo ahora, me alegro. Y lo otro que hay que estudiar
son las exoneraciones.
No, pero podés ser blanco también. Por las exoneraciones.
Pero lo cambiaron. Podés ser una reforma
nacional. Dejó muchas preguntas que la gente incluso quiere que responda González. Por ejemplo, voy a hacer una y hacemos la tanda. Dice este oyente, bueno, se confiscan los 22 mil millones de dólares de las AFP. Bueno.
Ah.
Lo dice. Está, pero olvidémonos de la
No es una expropiación.
González,
¿una expropiación tiene devolución?
Parece un diálogo sordo, González.
No.
La pregunta que hace el oyente es, ¿qué pasa? Y usted está diciendo, bueno, que ese dinero se puede utilizar, por ejemplo, para solventar el BPS de acá al 2050, que es el
lo han dicho ellos.
Dice Alin, bueno, la gente que empieza a morir en esos dos años que tiene, el gobierno, el legislativo, para definir hacia dónde va ese dinero. ¿Qué va a pasar?
No va a tener ningún problema. ¿Qué problema va a tener? ¿Vamos a dejar nosotros o vamos a dejar a la gente sin jubilar?
Pero si la reforma no plantea nada. Dicen.
¿Pero cómo no plantea nada? Plantea que él va a pasar al BPS y se va a jubilar por el BPS. Es más,
¿Y el dinero que aportó a la AFA?
Si llega a ser alguien que esté muy jodido económicamente, va a tener una mucha mejor salario, una muy superior jubilación que la que tiene ahora.
Y los aportes que hizo la AFAP.
Los aportes de la AFAP van a estar.
¿Y quién lo paga?
¿Quién lo va a pagar? Ya está la plata ahí.
No, esa plata se va a quemar para tratar
¿Pero por qué se va a quemar?
Y porque vos fijás la edad 60.
Va a servir para jubilar a la gente.
Fijás la edad 60. Metés el salario mínimo.
Lo de los 60 no lo discutimos todavía.
Salario mínimo como referencia, que según los estudios de la persona que usted no le cree nada porque no sabe hacer números, hace dibujitos, el propio Gonzalo Zunino dice que equiparar formalmente al salario mínimo equivaldría a aumentar un 18%.
¿Tú te das cuenta que no dice nada?
Bueno, estoy diciendo un
18%. Que hable de cifras. Si quiere venir Gustavo Zunino, traemos un economista nuestro.
Martín Balcoba, que es correligionario de González.
Pero ustedes se ríen.
La misma cifra.
Se rieron, por ejemplo, de Notaro. Notaro ha hecho varios escritos.
No, yo lo que dije es que Notaro fue en la televisión, no me reí. Dije, Notaro fue a la televisión.
No, y cuando le pidieron una pizarrita.
Y pues fue lo que pasó. Agarró una pizarra con una cifra
Lo acosaban. Se puso nervioso porque no tiene un número. Pero yo te estoy dando números y no te sirven.
¿Cuál?
A vos te sirven solo los del oficialismo.
¿Pero cuál número?
Te agarraste de Simbe y de AEBU. Esos son los números. Sí, no me dan los números.
AEBU, BPS.
Ahora explícame por qué se desfinanció el BPS. Con la AFAP incluida. Explícame por qué.
ya di parte de...
Nadie lo dijo.
Parte de una respuesta que la dio Danilo Astori en su
nadie
momento.
Nadie dijo.
Claro.
Tanda corta, Gustavo González, nadie y seguimos.
Lo dijo Astori.
Ya venimos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Fuman una seca.
Fácil desviarse.
Nos quedan unos minutos más de conversación con Gustavo González, ex secretario general de FUCBAN, ahora ya abocado 100% a la actividad política por el Partido Socialista. Va a militar activamente por la reforma de la seguridad social que impulsó el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio. Tengo algunos mensajes de los oyentes, ¿no? Y González me responde, y después seguimos. Pregunta al invitado, dice: me rompí el lomo laburando los últimos 10 años y generé buenos aportes a la SAFAP. ¿Voy a tener el equivalente en BPS? ¿O la mía la van a usar para pagar otras cosas? Porque con la... dice, porque con la ajena es una papa. Yo firmé un contrato con República AFAP que no decía que me iban a sacar los ahorros.
No, no le van a quitar el dinero. Se va a poder jubilar como corresponde. Se va a jubilar por el BPS como corresponde.
Pero con los mismos...
El fideicomiso garantiza eso. La plata va a ser para eso.
No,
para
el texto...
Para el BPS. Y él
no se va a tener qué va a pasar últimos, con ese dinero.
¿Por qué no se sabe?
Ya se verá. La respuesta ya se verá.
Ustedes están con que no va a aparecer.
Texto,
¿por qué?
No dice nada.
Pero ¿para dónde va a ir? Va a ir al Estado, viejo, para este tema. No. Y en la futura administración tendrá 2 años para ver eso. Ustedes quieren poner el miedo. Te van a sacar la guita. No es cierto.
No es cierto.
Ninguno de los opositores me firma que nosotros con esto le vamos a sacar la plata a la gente. Ninguno lo firma, porque lo levanto en un juicio. No pueden decir eso. Eso es parte del miedo que le meten a la gente frente a una derrota de la SAFAP.
No,
y un triunfo del plebiscito que abrió todo este debate. Abrió todo este debate. ¿Sabés cuál es el problema? Que todos y todas los que defienden al capital financiero, cuando nosotros decimos que damos 2 años, una cosa de las que hay que ver es las exoneraciones que tiene el capital. Hay que ver por qué los trabajadores tenemos que pagar más al BPS que las patronales, que te lo dije hoy. Todo eso hay que revisarlo. ¿Cómo puede ser que en este país el impuesto a las grandes fortunas tiene el 50% de exoneraciones parte del Estado?
¿No se iba a revisar eso en un gobierno del Frente Amplio? Ah, yo creo que sí. Sí, hasta el propio...
Pero vos me garantizás que gana el Frente Amplio. ¿Vos me garantizás que gana el Frente Amplio?
Bueno,
es una pregunta... No. Yo te voy a decir, ¿puede ganar la coalición o el Frente Amplio? Entonces tu pregunta no corresponde.
No, yo a lo que voy es...
Gane quien gane va a estar esos 3 puntos. Eso sí. Eso. Gane quien gane.
Sí, por supuesto. Esos 3 puntos...
Entonces la
exoneración... Vuelvo a Ebu, que tampoco saben nada.
Pero otra vez... No, yo te digo.
Pará, vuelvo a Ebu.
Tiene su caja. Otra vez
volvés a Ebu. Incorporar a la Constitución de la República contenido concreto una reforma de la seguridad social, aspecto discutible técnica y políticamente, se promueve sin análisis de los impactos sobre los recursos del Estado, la viabilidad de la expansión de otras políticas sociales como la salud, la educación, la vivienda e incluso otras ramas de la seguridad social, los efectos sobre los trabajadores jubilados, los niveles de injusticia que genera,
seguir metiendo
cómo podría generar
todos
deterioro
los contrarios,
de otros aspectos
más que
de la realidad
abogado del diablo,
y laboral.
Te has transformado en parte del diablo.
Y sus
viejo, estás metiendo todo lo que dicen los opositores.
Debemos ser fieles a nuestra tradición.
Mira,
sí, bueno, sí,
ahora sabes lo que te falta. Dentro de un rato poné lo siguiente.
Pero
que estamos jodiendo. No, Ebu es un sindicato.
Bueno, pero
es un sindicato
de los sindicatos que está contra.
Que perdió en la mesa representativa.
Pero estoy leyendo
voy a decir otra cosa. Dentro de un rato sabes lo que vas a decir, lo otro, porque te falta lo otro que están diciendo ustedes para meter miedo. Que nosotros nos pensamos más en lo viejo que en los niños.
No, le iba a meter.
No, pero lo ibas a meter, sí. No. Porque lo están metiendo.
Lo cual es verdad, ¿no?
No.
Por supuesto.
No es verdad.
Sí, sí.
Es verdad para los blancos.
No.
Para los oficialistas.
No, es para el MPP.
Para los oficialistas.
Para el
MPP
también.
No, el MPP no dijo eso. Lo dijeron lo de la coalición. Lo dijeron lo de la coalición.
Lo dijo Vergara.
Y eso es una mentira. Otra mentira más. Y te lo voy a decir.
Queda cómodo.
Los niños no tienen ingresos.
Con la coalición.
Los niños no tienen ingresos. Si un niño es pobre, es porque sus padres son pobres.
¿Es blanco?
¿Pero qué tiene que ver con
Alcoba?
¿Vas
blanco?
A soñar con Alcoba hoy.
Pará. No, Valcorba.
¿Vas a soñar con Valcorba?
¿Sonino es blanco?
Una
Vergara es blanco.
Pero decime una cosa.
¿Orsi es blanco?
¿Pero qué tiene que ver? Yo ya te dije que hay compañeros del Frente Amplio que tienen una posición. No, y hay otros que tenemos que otra.
Hay entonces, compañeros
del Frente Amplio. Perdón. Martín Valcorba puso esto. Martín Valcorba, asesor de Mario Vergara. Un frenteamplista de ley.
Mario Vergara.
Puso, considerando todas las medidas incluidas en la iniciativa, el costo total inmediato sería de 1.500 millones de dólares. Inmediato. A modo de referencia, ese costo es 4 veces mayor a lo que se estima costaría erradicar la pobreza infantil.
No le des número,
que afecta
no tiene.
Al 20% de la población infantil.
Bueno, te voy a decir, le voy a contestar. Los 1.500 millones. Uh-huh. Él debe saber que el último año entró 1.460 millones. Uh-huh. Entonces que se deje joder con esa cifra.
¿De qué?
Lo segundo. Sobre los niños, que les gusta eso.
Sí.
Escuchen.
Martín Valcorba.
Si un niño.
No, los blancos.
Bueno, le digo a ustedes, si no, un día traen a Valcorba y hablamos.
Ya tuvo, por eso.
Porque aquel se suma ese planteo.
Sí, a los niños.
No,
niños.
El planteo de Vergara.
Pero tiene número, por lo menos.
El planteo de Vergara. No,
usted lo tiene.
Pero.
Yo miro
pero
los números.
Tiene números ridículos.
Por lo menos uno se hicieron
tiene
los números.
Tiene números ridículos. Fíjate qué ridículo. ¿Qué es plantear?
Es
que queremos los trabajadores embromar a los niños.
Es ridículo. Gente que trabaja con números.
No sale los números.
Es como que le diga. Que no es un goleador, no, que no sabe pegarle la pelota.
¿Qué tiene que ver?
Pero claro, no, si trabajan con números,
está muy nervioso, está buscando elementos de cualquier lado.
¿Valcorba?
Te voy a decir lo de la niñez. El niño, ¿cierto? ¿Quién puede negar que los trabajadores de este país queremos lo mejor para todos los niños? Los niños no tienen ingresos, han inventado esto. Fíjense a dónde llega el terror que tienen porque van a perder.
Valcorba es un terrorista, entonces.
No, pero está metiendo miedo. Si lo dice Valcorba, está metiendo miedo.
Ah, bueno. Está.
Yo creo que está metiendo miedo.
Es un terrorista de la información.
No pongas terrorista. Yo te digo, están metiendo miedo. Uh-huh. Están metiendo miedo. Y si Valcorba está haciendo eso, los niños, si son pobres, es porque los padres tienen salarios muy bajos y son los padres los que son pobres, por eso los niños son pobres. Entonces,
se puede subir el salario mínimo a 60.000 pesos, ¿por qué no se hace? Porque de un lado se tiene que pagar.
No, el realismo mágico lo está planteando vos.
Quienes impulsan un plebiscito que no tienen número para sostenerlo.
No, pero vos tampoco tenés ningún número. Ni vos ni ellos tienen ningún número. Los números de ustedes alcanzan hasta el 2050.
Pero no,
la plata
si
esa,
no le gusta esos números, tienen otros.
Te estoy dando el número de 1.460 el último año. Sí. Y él dice que va a necesitar 1.300.
No, 1.500.
Bueno.
¿Qué? Pero,
estamos hablando de Chirola.
Eso sí,
estamos hablando
justamente.
De Chirola.
Sí, perdón, entonces, pero una sola cosa.
No. Una sola cosa no.
Sí, claro.
Ya está contestado. Está contestado. Y no querés entrar. Uh-huh. Ahora ibas a tirar lo de la infancia. Bueno,
Lo trajo Valcorba.
No. Ustedes discuten por voz de otros, ¿no?
Y muchas veces.
Y han tratado. Vos no hiciste ningún número.
Por eso yo hablo de los números.
No, ¿qué número? A ver, ¿cuánto sale esto? Te pregunto, ¿cuánto sale para vos?
Bueno, pero tenés tiempo.
Porque te digo, no, hay números distintos, Mirá que han dicho. 1.500 millones, han dicho 3.000 millones. Están tirando verdura.
Están todas las proyecciones
miedo.
Acá. Mirá.
No.
Sí,
ese es el estudio de Simbe.
Sí, exactamente.
Sí.
No. Sí. El estudio de Simbe. Bueno, pero ya sé. Pero ¿para qué te lo voy a leer si no te sirve? Vos decís que son ridículos.
Porque Simbe es santo botón. Para eso, es defensor
del gran capital y
del azafar. Sí, claro. Obviamente.
Eso es una descalificación ad hominem, ¿no? Que no tiene ni un argumento atrás. Y la suya.
¿Por qué?
Y porque dice, no sirven los números porque laburan para
No, porque
para
los números nuestros que te doy, a vos no te sirven.
Pero esos números, ¿cuánto recibió la FAP? La proyección de cómo se va a ver afectado el gasto.
Al 2050,
si no hay un número.
Oíme una cosa.
Hay un número, que en la realidad, leíste no hay para esta entrevista,
leí lo que dice la Universidad de Harvard en economía.
¿Qué dice?
Como está el mundo hoy, como está el mundo hoy, hacer un pronóstico de economía a más de 5 años es un disparate.
Y fijar en 60 años es la edad de jubilación, como está el mundo hoy, sí, con los avances en la medicina,
te lo
no
puedo
es un disparate
explicar
también.
No,
66 es el promedio de la OCDE hoy en día, de los países más desarrollados.
Te voy a explicar.
Pues Harvard seguramente diga eso, también es un mundo que va a avanzar exponencialmente en materia de esperanza de vida.
Es un FAO esto. 2-1 el FAO. Claro. Pero está bien, no hay problema, uno aguanta.
Me puso Harvard.
A los 60, no, te dije de la economía.
Son Hopkins, capaz
de la economía, te dije.
Sí, sí, mirá, la medicina.
Hacer un pronóstico más de 5 años es un disparate.
En medicina también, esperanza de vida también.
¿Puedo hablar?
Sí, puedo hablar.
Bueno, muy bien. Ustedes quieren que la gente siga laburando porque la medicina, los avances tecnológicos, según parece, vivimos más. ¿No es cierto?
Es bueno, una realidad.
Yo creo que no. Yo creo que el ser humano, no me botijes.
No, no te enojes.
No, me estás botijeando.
No, no te estoy botijeando.
Sí, me dijiste. No me digas, te estoy hablando. No, yo no me enojo.
¿Pero por qué te
estoy diciendo? Yo no me enojo. Te estoy diciendo que estoy hablando de algo claro. Y es un debate filosófico el que estamos dando.
Vos decís que la gente, la ciencia dice que la gente vive más.
Exacto. Eso dije.
¿Y vos dijiste?
Eso dije yo.
No es así.
No, eso dije, sí,
es así.
Gracias a la ciencia, a la tecnología, que la gente vive más. No en todas las clases sociales, Eso está comprobado también. No en todas las clases sociales. Pero bueno, lo doy por bueno.
Pero ese dato lo doy por bueno.
La esperanza de vida ha crecido
en todos. Eso.
Sí, sí. Sí.
Igual lo la mismo, reforma plantea para todas las clases sociales.
Pero escúchame.
¿Dónde está ese dato que dice no todas las clases sociales?
Bueno, he leído, ahora no tengo el documento. No te traje el documento, pero te lo digo.
Vos me decís que no te
tengo
dije,
un hijo,
pero vos me decís
tengo
que
un hijo,
me tirás un
tengo
dato
un que, hijo que no es médico.
No está
tengo
ni
un
respaldado.
Hijo que es médico. Tengo un hijo que es médico.
Difícil.
Pero te voy a decir.
Bueno, pues, el razonamiento.
Te voy a decir. Eso es debido al avance de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, yo creo que es muy bueno, después de los 60 años, disfrutar del ocio, de la abuelez, de hacer lo que el trabajo no te permitió de repente hacer, porque tenías horarios de laburo, 2 o 3 horarios, y tenés que ser, viste que ahí, te hubiera gustado cantar, ser pintor.
Todos estamos de acuerdo con eso.
Bueno, entonces, por eso mismo, no es necesario. Pero el plebiscito, además, dice que si tú querés seguir hasta los 70 años, hasta los 80, puedes seguir. Pero creemos que sobre todo para una cantidad de profesiones es bueno a los 60 años. Ustedes son muy jóvenes. Yo tengo 68 años. Después de los 60, todos los días alguna gana tenés, ¿eh? Algo te duele, ¿viste? Entonces yo creo que es importante que si la ciencia avanza y la tecnología avanza, la gente disfrute más del ocio, no de seguir trabajando.
Por supuesto.
Entonces,
y lo que habría que hacer es tratar de ver cómo se evoluciona hacia ahí, pero no fijar en la Constitución, cosa que después puede ser muy difícil de modificar.
Pero, oíme una cosa, Alex, vos decís mira, si la gente quiere modificarlo, lo va a modificar, porque el plebiscito es
mucho más fácil sacar una ley.
Es un instrumento de democracia directa. Es un instrumento de democracia directa, que permite volver a modificar cuantas veces el pueblo
lo considere. Las cosas que se han fijado en la Constitución son más difíciles que sacar una ley.
Y sí, hay cosas ridículas, por ejemplo, toda la exoneración a la enseñanza privada, al clero, eso está en la Constitución
también. Para cerrar el tema. Está bien, yo digo, si el punto es revisar todo el sistema tributario del país, que implican exoneraciones, que implican diferentes estímulos o incentivos. Bueno, han pasado ya gobiernos de derecha, de izquierda, y las modificaciones se han mantenido. Es decir, el último gran cambio lo realizó el Frente Amplio con la reforma tributaria del 2007. Pero a partir de entonces, los distintos gobiernos no han revisado radicalmente cuáles son, ¿no?, los incentivos o las exoneraciones tributarias que existen en este país, ¿está? Y termino y cierro el concepto. ¿Por qué? Bueno, Porque uno dice, bueno, lo que ve es que en el Uruguay, en los últimos 10 años, el Uruguay ha crecido apenas el 1%. O sea, es una economía que está estancada. La inversión se ha estancado. El mercado laboral en el lustro anterior se había deteriorado, se habían perdido más de 50.000 empleos. Había caído el ingreso de los hogares.
Hay 50.000 nuevos pobres.
Ahora se recuperó el trabajo, pero la realidad de Uruguay es esa. Entonces, si yo digo, bien, vamos a revisar todo lo que es la estructura tributaria del país, yo tengo que tener en cuenta cómo puedo estar afectando un posible conjunto de variables que después sean negativas. Por ejemplo, digo, revisamos la exoneración en la construcción, revisamos la exoneración allá, revisamos. Bueno, si eso después tiene como consecuencia que cae la inversión, que cae el empleo, que cae la recaudación, si esas son las consecuencias de andar retocando variables,
bueno, pero eso,
el remedio es peor que la enfermedad. Y vuelvo a lo mismo, perdón, y ahora cierro, González.
Otra vez volvés a un pronóstico negativo.
No, lo que voy es que no hay ningún número que se ponga sobre la mesa. Dicen, miren, vamos a revisar tal cosa, tal número, no, y queremos con esto vamos a tener tal impacto. Mirá, no hay un número.
Yo te voy a decir algo.
Voluntarismo de querer revisar cosas que a veces suenan muy lindas para
todos. Vos lo planteaste muy bien ahora, muy calmo, ¿no? Pero siempre tu pronóstico es el cadalso. Siempre.
No.
Claro, porque vos no sos un tonto. No, vos sos muy inteligente. Entonces, colocás. Está este problema, y si tocamos esto, y si tocamos lo otro, y si tocamos lo otro, capaz, bueno, pero capaz que no. ¿Por qué no pensamos al revés? Por ejemplo, yo creo que sí hay, y felicito al plebiscito, porque estamos discutiendo esto. Hacía mucho tiempo no se discutía el problema fiscal, ni las exoneraciones. Y muchísima gente en este país no sabía la cantidad de exoneraciones que hay. Hoy sí.
Pero González, ¿puede,
por estos debates,
puede admitir una cosa nomás? Que es que realmente los impulsores de esta reforma no tienen fijadas posiciones sobre qué tipo de exoneraciones o tributos.
Hay que estudiarlas todas.
En definitiva, no hay un número cerrado de cómo compensar los desequilibrios.
Sobra guita.
Pero no basta con decir sobra guita. Hay que presentar evidencia.
Pero hay que empezar a trabajar esto. Porque si no, pasa lo que dijo él. Pasan gobiernos de derecha, de izquierda, de derecha, y no se tocan nunca.
Pero entonces, esta reforma es para modificar otras cosas, no tiene tanto que ver con la seguridad social, sino con
la equidad. Lo dijo él. Toda reforma que tiene que ver con la economía, tocas otros vectores. Tocas otras cosas. Tenés que estudiar otras cosas. Él dio cifras. Yo le dije, hay 50.000 nuevos pobres. Bueno, eso es una preocupación para la futura administración. Se verá. Ahora, está cerrando la Fábrica Nacional de Cerveza. Otro problema para el país. Entonces, en ese marco, claro que hay que revisar todo esto. No es lógico que en vivienda, ¿no?, haya una exoneración tal a la industria de la construcción para viviendas, para construir viviendas que no resuelven el déficit habitacional.
Todo otro tema para discutir. Sí, la vivienda promovida en otro momento.
Como no lo han resuelto.
En otra nota, ahí puede venir como representante de Fugbank.
No. Te puedo decir.
Yo en tal caso vendré como representante de los promotores de.
No, vos sos un buen representante.
De los promotores de la vivienda privada.
Hoy fuiste un brillante promotor del oficialismo.
Irene Moreira, del oficialismo, que está en contra de este plebiscito.
Del oficialismo.
González, Irene
Moreira. Vos defendiste la AFAP.
No.
En el fondo, vos defendés al capital financiero.
Por supuesto, eso seguro. Pero,
claro.
El capital financiero, sí, me lo defiendo.
Claro que lo defiendo.
No a las AFAP.
Por eso. No, pero vos defendés el capital financiero. No,
defiendo
por
el sistema de ahorro.
Enojado.
González, Irene Moreira y Fugman, un solo corazón, ¿no? En esta administración.
¿Por qué?
Bajó la tasa de interés de los préstamos de 5 a 2% anual, que sería una conquista histórica del cooperativismo.
Bueno, que la tuvimos varias veces.
Bueno.
Porque los intereses de préstamo de la vivienda se aumentaron en varios periodos.
Pero le da la derecha a la gestión de Moreira.
Le da la derecha, yo le doy la derecha a la movilización, a la sensibilización que logramos, y sí, estuvo bien Irene Moreira en dar el 2%, ¿por qué no? Pero mirá que la Ley Nacional de Vivienda, que es extraordinaria para todo el país, salió bajo el pachecato. Los trabajadores tienen que pelear con todos los gobiernos, sean del color que sean. Habrá que ver cómo.
Gustavo González, Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Arriba.
Es fácil desviarse.
Todos sabemos cocinar algo.
Una pizza.
Empanada.
Ensalada.
Milanesa. Asado.
Un guiso.
Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique.
Dalo vuelta.
Capaz que subiera la temperatura, ¿no?
A esto le falta sal.
Déjalo dorar un poquito más.
No, cortalo en cubitos.
¡Para con la sal!
Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa. De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria.
Cuando el amor termina, no lo llores. Sigue adelante y nunca te demores.
¿Qué tal, Luchi? ¿Cómo andamos?
Bien, haciendo una selfie.
¿En este momento?
Porque hoy Jorge Cruz tuve un rodaje y me maquilló muy bien. Y hay que, ¿viste? A veces hacerlo como valer.
¿Un rodaje de qué?
Una marca.
Ah, grande. No, es televisión.
No.
Es televisión, me refiero a programas de entretenimiento.
No, con la televisión empezamos, por lo que me comentaron desde mi querido Canal 12, a partir de agosto. O sea, a grabar.
Fuego sí, sagrado.
Obvio, claro. Siempre. The
la
Heart.
Temporada 3.
4.
Opa, 4.
Opa, ¿eh? Hicimos 2 de civiles, o gente.
Una de famosos.
Una famosos, y ahora se viene la próxima, que no sé qué será. ¿Qué les gustaría?
¿Sabés? Pero no vayas a decir. Sí, obvio.
No.
Me gustaría...
O sea, no va a ser civiles ni famosos.
Loquitos sueltos. Toda gente que está recontra, bizarra, rayada, que es muy exótica.
Me gusta.
Yo me la juego que es de asadores profesionales.
Ah. ¿No? ¿Vos saben que con eso yo tengo una dicotomía?
No, asadores profesionales no me divierte.
No, a mí tampoco. ¿Y sabés qué pasa también? Pasa lo siguiente, ¿no? Si vos sos un asador profesional que trabaja, no sé, en la parrilla...
Puchichuchi.
Puchichuchi. ¿No? Qué buen nombre. Uh-huh. Te va mal. ¿Qué pasa con
el entretenimiento? No, es una ruleta. O sea, vos vas ahí con la grifa en tu frente del lugar donde trabajás y si te va mal, eso repercute en la imagen del... restaurante.
¿Qué pasó, Juanchi?
Molió el gorro. ¿Eh? Molió el gorro.
Hace rico.
Vienen esos auriculares.
Ya, venga, gracias.
Bueno, entonces, los escucho.
Sí.
No, me faltaban los auriculares. No quería perderme el siempre acertado comentario de Valmeli que sin los auriculares no lo escuchaba.
Está muy bien. Che.
No vamos a decir entonces de que, o sea, no es ni civiles ni famosos.
¡Fuego sagrado! ¡Vuelve a la pantalla! Esa es más del 10, ¿no? Esa voz, ¿no?
Sí, no la reconocemos a esa.
No, claro.
¿Está? Yo no reacciono a eso.
Fuego sagrado.
Así.
No. Menos.
¡Viva la vida!
Sí, muy. Sí.
¡Fuego sagrado!
Necesito una locución del 12, Alvin. Búscame una, por favor.
Ya no me acuerdo cómo terminan siempre las frases en la tele. La emoción de estar juntos. ¿No?
Sí.
La emoción de estar juntos. Bueno, chicos, vamos a nuestro tema.
Sí.
Y ustedes preguntarán, ¿por qué está Joaquín Levington abriendo esta con su grupo Turf?
¿Por alguna historia vieja, no?
No, me hubiese encantado.
¿Ah, sí?
Sí, pero no. No, porque esta canción se llama Malas Decisiones y creo que es una de las cosas que más pasan con el tema que vamos a tratar hoy. Bife, bistec, churrasco, ¿eh? ¿Qué pasa? Es una cosa muy simple de realizar, pero que si uno toma ciertas malas decisiones, puede terminar en una angustia. En una angustia, para mí, absoluta y total.
No es un churrasco, se pone el grosor. Uno fino, fácil. Uno grueso,
bueno,
te escucho y todo oído.
Vamos por cuestiones importantes. Uh-huh. Para mí... Un bife es, si uno busca en la tan sabionda Wikipedia, lo que salta, que te dice que es un sustantivo masculino, primero, el bife.
Mm.
No sé por qué, porque tiene una E al final. Es un trozo de carne o bífera víscera, de forma aplanada, consumido como alimento, sea asado, frito o preparado de otro modo. ¿Está? Entonces, dicho esto, en general, lo que nosotros consideramos bife es algo realizado con carne roja. Para mí, un bife es algo, es lo que estábamos hablando, ¿no? Como una lámina o un trozo de carne entre 100, 200 gramos y de ahí te puedes ir para arriba. Para mí, un ojo de bife, esa porción, vieron que muchas veces en los restaurantes nos sirven como ojo de bife, es ya un bife más upgrade, ¿no? Más, en la casa no sé quién se hace un ojo de bife así.
No.
Entonces, el bife para mí, yo si digo bife, lo que se me viene es algo más fino, de una cocción corta, en la que, en general, mi cerebro va a una carne roja. Empecemos primero por decir cuáles son las carnes que consideramos que son mejores, hablando de carnes rojas, para hacerte un bife. Yo diría que primero está bueno siempre tratar de utilizar una carne que sea tierna, si podemos, ideal, que tenga un poquito de grasa intramuscular y si no, que tenga como grasa alrededor. Por ejemplo, pensando en el gran bife de chorizo, ¿no? Que no tiene tanta grasa intramuscular, pero sí tiene grasa alrededor. ¿Por qué? Porque esto te ayuda primero en sabor y además en que cuando se cocina en la sartén esté como más húmedo, porque la grasa se empieza a derretir un poquito y te humecta el trozo de carne que vos vayas a cocinar. Uh-huh. ¿Sí? Bife ancho, que es el ojo de bife, hablamos de esto. Siempre cuando para mí vale la pena hacerte un churrasco o un bife de bife ancho, gordito, digo dos dedos mínimo, esos son 250 gramos, ¿no? Esencial tener un cuchillo afilado para poder cortarte el bife de forma pareja. Bife ancho, hablamos, es un éxito. Bife angosto, que es lo que diríamos también como entrecot, como el bife de chorizo. Bife de vacío, a mí me gusta mucho el bife de vacío. Ahora vamos a ir un poco...
El entrecot es lo que más sale acá a nivel popular, ¿no?
Sí, puede ser. El entrecot... Bares. Sí, en general sí. Para mí no es... Es riquísimo, si está bien hecho, así, pam, pam, vuelta y vuelta, está bueno. No es la carne más sabrosa, porque no tiene como esta grasita entre medio del músculo. Uno que a mí me fascina es el bife de costilla, que tiene esta parte, que tiene el entrecot y además tiene el T-bone, ¿no? El que conocemos como el T-bone, que tiene el hueso en forma de T, tiene un pedazo de entrecot y un pedazo de lomo. ¿Qué le aporta al el hueso? Primero, como... Esto mismo de contención, sabor, también dentro del hueso siempre hay, no dentro del hueso, pero siempre hay como un poquito de carne cerca de del hueso y la carne, entonces eso está bueno. Me gusta mucho también, esa como más finita de T-bone. Bife de lomo, puede ser. Un bife de cuadril, ya yendo a carnes, por ejemplo, más que no son tan high society o tan tiernitas.
Otra que sale mucho.
Bife de cuadril, sí. Me encanta. Siempre en el corte contra la veta, ¿no? Si la veta de la carne en el cuadril es muy clarito, vos lo ves y como que tiene las vetas así. Siempre transversal a la veta para que te ayude en la terneza de la carne. Y yo en el bife de cuadril, el cuadril todavía acepta que hagas un bifecito así, por ejemplo. Y en un bife de cuadril, de repente si tenés un cuadril entero, no el corazón del cuadril. El corazón del cuadril para un bife es una cosa hermosa, ¿eh? El cuadril entero es como así, ¿no? Explico así porque ya estamos en YouTube. Pero es grande.
Como una pelota de básquetbol. Estás haciendo...
Es como así.
Sí.
Es como medio triangular, no forma, grandote, sí. Pero es un bicho grande. Si vos querés hacer un bife entero de eso, va a estar un poco complicado. El corazón de cuadril, el tierno de cuadril, es bastante más chico porque es la parte más tierna dentro de todo el trozo de cuadril. Ahí, un bife de cuadril grandote es un coso así, ¿eh? Mm. Lindo. Me gusta. Para mí, en el cuadril todavía aplica que sea gordo. O sea, hablamos de dos dedos. Esto demora un poco más y ahora vamos a ir al tema de la cocción. En el bife de nalga, que acá también se usa mucho y se mucha gente le dice finito de nalga. Por ejemplo, en Manzanar, que es un restaurante de los amigos Barbero, que a mí me gusta mucho, en Carrasco, hacen un finito de nalga que lo tienen desde el inicio y lo hacen como medio encebollado. Pero es un bife muy fino. En la nalga, que no es un corte tan, tan tierno, siempre vayamos a un bife mucho más delgado. Quiero decir, casi que del grosor de mitad de dedo. Porque queremos una cocción muy corta, porque cuanto más lo cocinemos, más duro se va a poner, ¿no? Entonces ahí, si hacemos un bife de nalga, lo que vamos a hacer es un punto o jugoso o a punto para que la carne no se reseque y no quede tan dura. ¿Bien?
Bien, sí. Perfecto.
¿Qué otro bife hacen de carne?
No, a mí me quedó con cosita, ¿no?, de cerdo, sí, medallón de cerdo. Entraña.
Bueno, ¿le diríamos bife a la entraña?
Bife de entraña.
¿Sí? Bueno, está bien. Yo como que me lo imagino más como de algo que era más grande y vos lo cortaste. ¿Viste? La entraña viene así como ella es.
Está bien.
¿No?
Sí. Su prima de pollo.
Me encanta. Y vamos a eso. Vamos a otras variables, pero dentro del mundo de la carne...
Acá le importa la cocción carne... para que no se te pase,
bueno,
para afuera.
Vos querés
afuera.
Hablar de eso.
Sí, igual seguí con las carnes.
Vamos a nombrar unas más y después vamos a ir al tema de la cocción. Que vamos a hablar... Todo lo que voy a decir con respecto a las cocciones van a aplicar a bifes de carne vacuna, bife de hígado, por ejemplo, que el otro día esta columna nació por un oyente que nos preguntó lo del bife de hígado encebollado. Bife de hígado, que para mí, personalmente, a mí no me gusta que sea gruesísimo el hígado. Me parece que está mejor hacer un bife más finito y de repente te comes dos, ¿no? Bife de pollo, para mí, aplica solamente con pechuga. No haría un muslo deshuesado como bife, me parece que es otra cosa. Un bife de pescado, why not, ¿no? Sería como un filete, ¿eh? Y en todas estas variables que estuvimos dando, cosas importantes para cocinarlas...
Después de la tanda.
Perfecto.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Transmite CXPTV Canal 12, Tele 12, Televisora Color, Montevideo, Uruguay.
Vuelve Fuego Sagrado a la pantalla de la tele.
El programa que esperabas siempre. Puede tener dos temporadas, es cierto. Bueno.
¿Es verdad que es de veganos este año?
No, es cierto. Pero sí, están todos incluidos.
Bueno, ya hablamos de los churrascos.
Hablamos
de churrascos, ahora hablemos de su cocción.
Hablemos de la cocción. En todo aquello que se denomina bife, hablando de músculo animal, vamos a querer... No hablamos del bife de cerdo, pero lo hablamos igual, riquísimo. Vamos a querer una cocción corta, a alta temperatura y en sartén, en lo posible, hierro. Eso es como el top, ¿no? Si vos no tenés hierro, que puede ser viable, lo que tenés que tratar de buscar es aquella sartén en tu casa, que puede ser teflón, puede ser de otro material, acero inoxidable, lo que tengas, que sea gruesita, porque queremos que el contacto con el metal o donde lo vamos a cocinar sea fuerte, pero no tan extremo, porque si no, en una superficie muy fina, se te quema de toque y no llegas a cocinar bien. ¿Qué quiero decir cuando decimos sartén fuerte? Fuerte. O sea, tu fuego, el que tengas más heavy, o sea, más potente. Y empecemos hablando de un finito, por ejemplo. Ahí, como siempre les digo, para mí es importante que también vayamos a una superficie amplia. También están las planchas estas con ranuras de hierro, que son buenas. A mí personalmente, no sé por... Sí, sé por qué.
Me pasa lo mismo a mí.
¿No te gusta tanto?
No.
A mí tampoco, no sé por qué.
Porque me gusta que haya contacto pleno.
Exactamente.
Para que
exactamente.
Funciona mejor, me parece.
Y me chupo un huevo la grilladita esa que queda coqueta.
Para que te escurra la grasa, ¿para qué?
Debe ser.
Y ese, seguramente sea por eso. Uh-huh. Pero está, sí, obviamente, si la grilladita es fina, ahí casi como que todo el trozo de lo que pongas hace contacto. Pero a mí me gusta que todo haga contacto.
Todo. A mí, a mí me parece que la gloria del bife es esa cosa como crocantita, ¿no es cierto? Uh-huh. Crocantita y en toda la superficie. Hay unas, es verdad, Juanchi, lo que decís, que tienen como menos centímetros o menos distancia.
Claro, esas entonces hace como que está, uh-huh, logran lo mismo, pero... Sí.
Pero no me gusta. Prefiero superficie plana y espacio amplio. No quieran meter cuatro bifes en un diámetro de 25 centímetros, porque lo que va a terminar es hervido, sí, que es la tristeza más grande del planeta Tierra en relación a un bife. Nunca hervido, jamás. Y si vos amuchás mucha cantidad en un espacio chico, pasa eso. Yo en ese caso lo que haría, porque sí, obvio, no vamos a poner cuatro sartenes, que voy a hacer, un espectáculo de bifes. No, los vas haciendo a tanda.
Dosificás,
vas de a dos, los dejas para afuera un segundito, haces dos más, y después para volver a calentar un poquito el que primero hiciste, yo a veces lo que hago es posicionarlos como uno arriba del otro, ¿viste? Entonces, ya cocido, vos lo cociste de un lado y del otro... Para que mantenga la temperatura, pero no esté tan directo a la fuente de calor, lo pones arriba del otro. Y ahí, medio que continúa en su tibieza, no se te enfrió y va descansando. ¿Está? Sal sí, sal no. Yo soy partidaria, pero esto es como la vida y las opciones. Yo le pongo sal a la carne siempre antes de entrar en la sartén. Y de un lado, no le pongo de los dos. ¿Está? De un lado, sal. Si necesita algún tipo de materia grasa, quiero decir si necesita, porque si voy a hacer un bife de chorizo, no le agregaría más materia grasa. La propia materia grasa que tiene ese bife ya es el suficiente.
No, ¿nada aceite?
No.
Si tiene una grasa, estoy de acuerdo.
Linda.
O sea que a veces si vas a hacer más de uno...
Necesitas. Siempre el aceite siempre es recomendable y no quememos. Y una embadurnación así en el bifacho, ¿no?
Sí, sí.
A mí me gusta personalmente no tanto poner el aceite en la sartén, sino ponérsela en la carne. ¿Está? Sal, siempre dijimos, temperatura ambiente, vamos a tratar de que no esté fría la heladera. Sal, un poquito de aceite y va a la sartén. El ruido que tiene que hacer es un potente. Así. Exacto. Y no puede dejar de hacer ese ruido. Cabe decir, como vos estabas hablando al principio de la columna, ¿qué pasa si me quiero comer 400 gramos de ojo de bife? Uh-huh. Porque también puede, ¿por qué no? O 350, que es un bifacho así. Lo que se hace ahí es siempre el contacto fuerte.
Sellarlo y después le bajás la temperatura.
Y ahí bajás. Si el anafe que estás usando no es tan bajo, pasalo a uno un poco más pequeño. Y espera, sin moverlo, que esto es otra cosa esencial en la carne, creo que la repetí mil veces, pero no me voy a cansar. No muevan la carne, no. Una vez que tocó y está en contacto, se deja donde está. Uy, me quedó medio mal acomodado, se me dobló la puntita. No importa, ¿ok? La dejás donde estás. Si la movés, es para hervición. Hervir, ¿está? Esperamos, en el caso del ojo de bife grueso, esperamos, lo dejamos ahí, y cuando observamos que empiezan a brotar unas pequeñas indicios de gotas de sangre por arriba, se da vuelta. Vuelvo al fuego fuerte, otra vez. Y ahí ya no lo voy a dejar cocinar tanto. Le doy un fuego fuerte y lo dejo descansar. ¿Perfecto?
Tiene que esperar que salga sangrecita del otro lado.
No. Eso ya no lo va a hacer. A no ser que se te vaya la concha.
Uh-huh.
¿Ah? Pero bueno, ¿se entendió?
Perfecto.
Fuego fuerte.
Es la clave,
sí.
Luchi.
Vale. Ahora quiero hablar de otra cosa.
Sí.
Tengo toda otra columna de bifes. No, mentira. Miré la hora y me reí. Jaca. No, quiero hablar de los bifes vegetales un segundo.
Dale, un segundo.
En los bifes vegetales, que es una muy buena opción para no comer tanta carne, podemos hablar del bife de coliflor, delicia, bife de berenjena, bife de zucchini, bife de zapallito, bife de hongos, bife de brócoli. bife de that's all, la que se me ocurren, buenas, contundentes, así como que te comes un bife de coliflor y decís, wow, no es un bife, pero es un bife, me está alimentando con un arroz, un huevito, lo que quieras. Acá lo que yo recomiendo es que le sumen un poco de vida, quiero decir, especias, un ajito. Cuando tenemos nosotros, con la riqueza de carne que tenemos, carne vacuna, para mí es innecesario sumarle algo. Si te gusta la carne, comete el bife así. Después le podés sumar un cebollado, ajo, perejil, papapá, portuguesa, soronga, lo que quieras. Pero en el tema del vegetal, yo iría un marinadito. Unas especias, una salsa de soja, o, ¿me entendés? Un poquito de ralladura de algo, orégano, hierbas, aceite con tiempo.
Que se le pegue ahí.
Sal con tiempo, que se te vaya embadurnando. Y ahí voy a empezar con la misma técnica de la sartén caliente, pero de toque ya lo bajo. ¿Por qué? Porque el vegetal necesita más tiempo. Y gran data, si vos sentís que, por ejemplo, con el coliflor pasa mucho, que no demora muchísimo para hacer un bife de coliflor, pero tiene cierto tiempo. A veces el coliflor se empieza a dorar demasiado. Ya lo tenés dorado de los dos lados, ¿qué haces? Agua, un poquito de agua. Tipo, en la misma sartén, no te digo media taza, te estoy diciendo cucharadas. Y se las vas agregando para que el agua ayude a que el coliflor se siga cocinando o el bife de vegetal que vayas a hacer sin aportarle tanto calor, o sea, ayudándole con un poco de humectación y algo líquido. ¿Está? ¿Vas a hacer bife de coliflor hoy de noche?
No, me encantaría. Bife de coliflor, pero no descarto en algún futuro.
Es muy bueno. Y el de zapallito, delicioso. Y el de berenjena,
el de berenjena es el único.
Y traten de cortarlo. No me hagan la rodaja de berenjena. Me cortan una berenjena. No, como no,
la parmesana de berenjena.
Exactamente. Una, así, esa finura. Y puede un bife de berenjena. En Jacinto hay uno delicioso. No lo mires así. Va a ser el bife de berenjena él.
Con ketchup.
Seguro. Pero, pará. Y pará, ¿por qué no? ¿Eh?
Ojo, tenemos que cerrar.
Bueno, está bien.
Dale, hace 2 horas.
Se ofendió, se ofendió, Luchi.
No, está bien, me voy. Está bien.
Chao, vaya con sus fueguitos a otro lado. Chao, Luchi, chao.
Nos vemos.
Hasta mañana.
Fácil desviarse.